Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 16 de mayo de 2024. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, como todos los días, comenzando esta mañana. Estamos en Rivadavia, M630, y yo soy Marcelo Longobardi, y estaremos juntos hasta las 10 menos cuarto, 10 menos 10 de la mañana. Nos acompañan, como todos los días, Guillermo Gulicoan, Nachito Ortelli, Maite Peñoñori, el doctor Claudio Sin, que está unos días de vacaciones, Calola Undargarín, que hoy cumple años, hoy o mañana. Hola Romy, buen día, Chicho Carvajal y Romina Aldana. Hola Romy, buen día,
Marce, ¿cómo va?
Ahí estoy viendo, sí, es hoy o mañana.
Sí, hoy, yo me acuerdo que era hoy. Sí, es hoy.
Feliz cumple de antemano. Chicho, querido, un abrazo también, buen día.
Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bueno, bienvenidos. A un día muy económico en la agenda argentina, como consecuencia de los dichos tanto del presidente Milei ayer en una reunión empresaria, tanto por los comentarios que formuló más tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, y tanto por los dichos del jefe de gabinete, Nicolás Posse, en el Congreso. Los tres han hablado de los tipos de cambio, de la dolarización y de la economía argentina. Por lo tanto, la agenda se ha vuelto muy económica esta mañana, a pesar de que hay, naturalmente, otros temas locales que siguen siendo importantes. El tema de los piqueteros, el pacto de mayo, que no va a ser en mayo. Bueno, una serie de asuntos que también son trascendentes. Pero, por supuesto, la agenda de hoy es súper económica. No deja de ser también bastante controvertida por los dichos tanto de Caputo como de Posse, como del propio presidente Milei, y hay una convulsión internacional ciertamente grave como consecuencia de sus eventuales derivaciones, con el intento de asesinato de un tipo llamado Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que le metieron 5 tiros ayer en su país. Sobrevivió, está grave pero está vivo. Un tipo horrible, un tipo espantoso, ¿no? Un aliado de Putin, de los peores, que bueno, que por supuesto esto no explica naturalmente lo ocurrido, pero ustedes saben que tanto Eslovaquia como esa parte de Europa son lugares especialmente sensibles, y lo que puede ocurrir ahí puede tener derivaciones insospechadas, ¿no? Es un tema de máxima gravedad, después lo vamos a explicar. Ustedes saben también, bueno, si quieren después les cuento un poquito la historia, ¿no? Pero uno podría decir también que en esa zona del mundo, tanto lo que fue el Imperio Austrohúngaro como lo que fue Checoslovaquia en su momento, dieron comienzo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En los dos casos, esta parte de Europa Oriental ha jugado un papel importantísimo y dramático, por cierto, en el comienzo de guerras. Así que vamos a mirar el tema. Si quieren aprender un poquito, les voy a contar la historia de lo que pasó ahí, ¿no? Muy importante, muy grave, ¿no? Bueno, dicho esto, estamos repasando los datos del tiempo a las 6:06, 8 minutos, perdón, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, 9 grados 1 de temperatura, la humedad 85%.
Un poquito mejor que ayer, sí.
Poquito mejor, sí. Y la máxima también va a ser un poquito mejor. Ayer teníamos 16 de máxima, ahora está pronosticado 17, con cielo parcialmente nublado, un poquito de nubes, pero en la tarde, ya después del mediodía, se pone dentro de todo un poco fresco, pero agradable. 8 de mínima para mañana viernes. Y para el fin de semana, 7 de mínima y 14 de máxima. Y algunas nubes. No hay pronóstico de lluvias, por lo menos hasta el domingo inclusive, y el resto de los días. Veremos qué pasa. Pero las mínimas van a estar entre 7 y 8 el resto de los días, y máxima de 16. Para hoy, máxima de 17.
Okay. Bueno, muy bien. Muchas gracias, querida Romy. Estamos repasando también nuestra agenda deportiva en este día, jueves 16 de mayo del 2024. ¿Cómo se pasa el año, Dios mío?
Estamos en mayo. Sí, ya jueves, wow. Otra vez.
Ya está perdiendo.
Esto no para nunca.
No para.
Dale, Chicho, vamos.
La agenda deportiva que tiene a Boca, que juega el mejor partido del curso y lo tira a la basura, hecho un bollito en el final, 1-1 con Fortaleza. Con este resultado resignó prácticamente la posibilidad de ser primero en el grupo. Terminó empatando después del gol de Cavani y un fallo arbitral que le privó al menos de un penal. Quedó un punto por arriba del Nacional de Potosí, su próximo rival. Preocupación por los lesionados, sobre todo Cristian Medina, que debió ser hospitalizado luego de un golpe en las costillas. También Figal, Paul Fernández y Zenón salieron en condición de lesionados. En Copa Lanús goleó 5-0 a Metropolitanos y clasificó primero en su grupo. También ganó Belgrano 1-0 al Real Tomayapo, lidera en el grupo, o sea, aunque con partidos pendientes del Inter de Porto Alegre. Hoy juega Racing en su hora más compleja frente a Coquimbo en Avellaneda tras el fallido en Córdoba en el inicio de la liga. Por diferencia de goles es líder del grupo, pero tiene que sostener ese lugar aún cuando todavía quedan dos partidos. San Lorenzo recibe a Liverpool. Ayer Palmeiras, que ganó Independiente del Valle, le dio una mano al equipo de San Lorenzo, que de ganar acaricia el segundo lugar. En Independiente, Carlos Tevez estaría cerca del adiós, los silbidos de los hinchas, la goleada en contra en la primera fecha, la situación económica, un combo con el que parece no tener energías pese al respaldo insistente de la dirigencia. Ante Platense sería su último partido. En la selección, Nicolás Valentini fue descartado para los Juegos Olímpicos de París, el futbolista de Boca. Esto tiene que ver con el conflicto que tiene con su club y la no renovación del contrato. Más allá de que al no jugar es probable que no fuera convocado, AFA resolvió que ningún futbolista en situación de conflicto pueda ser llamado a la selección. En tenis, Chile sueña en Roma. Alejandro Tavilo se metió en las semis del Master 1000 en el Foro Itálico y hoy también puede hacerlo Nicolás Jarry. Copa Argentina, Brown ganó por penales en un partido para la historia San Martín de Tucumán y será rival de Boca. En Inglaterra, Marcelo, atención a este tema, el Wolverhampton pide eliminar el VAR en la Premier League porque ha tenido consecuencias no deseadas pero negativas que dañan la relación entre los hinchas y el fútbol y el valor de la Premier, ha dicho en un extenso comunicado en el que justifica las razones por las que pide se vote la eliminación de esta tecnología del VAR en la Premier, un tema que naturalmente va a traer debate y por supuesto aquí en la Argentina hay un negocio grande, además de la del primer objetivo que era ayudar a la justicia, claramente no en todos casos lo ha hecho. Y cierro con que en Italia la Juve finalmente, después de 3 años, consiguió un título, le ganó al Atalanta 1-0 y es campeón de la Copa de Italia, lo más importante en este jueves en la agenda del deporte, Marcelo.
Bueno, querido Chicho, gracias. Estamos repasando los datos del tiempo por las dudas, ¿eh? A esta hora, a las 6:11 en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados una décima, la humedad 85%, el cielo ahora está parcialmente nublado, se esperan 17 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, vamos a presentar entonces, si les parece correcto, ¿no? El resumen, si les parece bien.
Firmamos al pie, Marcelo.
Eso, el resumen de este día jueves. Y si no les parece correcto y bien, bueno, no tengo más remedio que hacerlo. Así que
dale.
Le pedimos, en ese caso, le pedimos mil disculpas.
Presenta este momento Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida.
Nacimos vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra, como un poquito valiente, que aún hay veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente. Que pasan su vida, muertos por vivirla. Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego. En el medio del fuego. Y nadie nos mira, nadie.
Bueno,
nos
muy bien. Les decía temprano que hace un ratito que es un día muy, muy, muy económico. La agenda de hoy está concentrada mucho en lo económico. Les decía como consecuencia de los comentarios tanto del ministro Caputo anoche, como de los dichos del jefe de gabinete en el Congreso, como de la conferencia que pronunció el presidente Milei desde el mediodía en el ámbito del tema CICIP, que es una reunión empresaria que ocurre habitualmente. Convocada por básicamente por Eduardo Ornequian, digamos, que es el personaje que inventó, que creó esta institución. En este contexto, ayer han subido un poquito todos los tipos de cambio. Subió un poquito el blue, subió un poquito el contado con liquidación, subió un poquito el dólar MEP. Yo presumo, después Willy me confirmará si esto es correcto o no, que se debe al hecho de que antes de ayer el gobierno confirmó una nueva baja en la tasa de interés, que se ha vuelto muy negativa. Es decir, la tasa de interés está por debajo, muy por debajo de la tasa de inflación. Ustedes piensen que la inflación prevista para este año, vamos a detenernos en este punto en un ratito, pues es muy importante, está prevista en el orden del 140 al 155% para todo el año. Y la tasa es 40, ¿no? Por lo tanto, es una tasa muy negativa contra la inflación y eso eventualmente pudo haber influido en el hecho de que la gente, al no ver rentabilidad en el plazo fijo, ponele, se ha volcado eventualmente al dólar, ¿no? Por lo tanto, el tipo de cambio blue, que estaba en 1070, ya cerró a 1100, ¿no? Volviendo a este lugar, bueno, imaginario de 1100, como si, bueno. Después tenemos el dólar contado con liquidación, que estaba en 1084, subió a 1093, y luego el MEP, el que se opera en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que estaba en 1044, fue a 1051, ¿no? Bueno, así que ha habido esta leve suba en los tres tipos de cambio simultáneamente ayer, yo entiendo como consecuencia de la baja de la tasa de interés. Ayer, como ustedes saben, el presidente Javier Milei dio una conferencia ante un grupo empresario muy importante, todos los empresarios argentinos estaban casi todos ahí presentes, en el ámbito del CICIP, que es el Consejo Interamericano de la Industria, la Producción, etcétera. Bueno, muy bien. Allí el presidente volvió a defender el tipo de cambio. Nosotros venimos hablando del tema hace mucho tiempo. Ayer justamente comentábamos los dichos del doctor Miguel Ángel Broda, formulados antenoche en el programa Luis Novarecio, donde el propio Broda y tantos otros economistas han subrayado que aquí hay una especie de incompatibilidad entre la tasa de devaluación del dólar tipo cambio oficial y la tasa de inflación. Bueno, el presidente ha contestado ya varias veces a estas críticas de economía, críticas no, a estas observaciones, digamos, de economistas de mucho nivel, como Marina del Poyeto, Carlos Melconian, el propio Miguel Ángel Broda, y ayer lo ha hecho nuevamente, degradando el papel del presidente, que es un asunto que los presidentes argentinos en los últimos tiempos, todos ellos, han contribuido a hacer, ¿no es cierto? Lo hizo en muy malos términos, ¿no? Tomándole el pelo a la gente, llamándolos chanta, ladrones, Bueno, digamos que lo importante acá, fuera de estos detalles que vamos a ver igual enseguida, es el hecho de que el presidente Milei ha negado la existencia de tal cosa como un atraso cambiario, ¿no? Sí, ya pasamos a Dios, habla enseguida. Bueno, por lo tanto, y lo hizo en términos que a mí me resulta, a mí personalmente, aunque yo entiendo que están de moda, ¿no? La Argentina se ha vuelto muy vulgar, ¿no es cierto?, en el debate público, y el presidente hace una contribución diaria a esa vulgaridad que atraviesa el debate público argentino, que se ha vuelto, repito, muy vulgar, ¿no? El presidente ayer lo hizo, naturalmente, en términos muy vulgares, al acusar a los economistas conocidos por los argentinos de ser todos una manga de chantas y de ladrones que le roban a sus clientes con los informes, ¿no? Bueno, por acá tengo, después si quieren lo comentemos con Willy, podemos ampliar los detalles del modo en que el presidente se refirió a este asunto, pero yo acá les hago una pregunta, ¿no? Muy importante a los oyentes, a mis compañeros, a quien quiera escuchar. A ver, ¿me pueden explicar cómo demonio van a resolver este problema? La tasa de inflación prevista por el propio gobierno para este año es 130 y pico%. Y la que anunció ayer el Banco Morgan es 155 para este año. Y la tasa de devaluación del tipo de cambio es 2% mensual. ¿Me pueden explicar qué van a hacer con los exportadores a fin de año? A ver, yo las explicaciones que dio el presidente ayer, tómenme, son muy pobres, ¿no? Muy, muy teóricas y muy pobres, ¿no es cierto? También las que dio ayer el ministro Caputo, ¿no es cierto? Entonces, creo que acá hay una pregunta central, que es que, a ver, ¿me pueden explicar cómo van a resolver este problema? Porque yo no soy una persona favorable a las devaluaciones. Al contrario. Pero acá hay un asunto que no cierra, viejo.
Claro, no cierra.
Y que requiere una aplicación. A ver, señor presidente, estimado ministro Caputo, ¿no pueden explicar cómo van a arreglar este problema? Pues ustedes imagínense con una inflación de 155 para este año y una devaluación del 2, los exportadores, ¿qué van a hacer a fin de año? ¿Van a cerrar el campo? O sea, yo entiendo los planteos teóricos del presidente y todas sus teorías de la escuela austríaca y del libertarismo. Está genial, me encanta. Ahora, en el terreno de la práctica, ¿qué van a sacar las retenciones? ¿Van a bajar los impuestos? ¿Cómo van a sostener este asunto? No, no es chiste, ¿eh? Entonces, el presidente ayer volvió a plantear el tema, bueno, ponele, lo hizo de modo muy vulgar, ¿eh? Como se está haciendo costumbre en todo el debate argentino. Ya lo había hecho el presidente en una conferencia que dio para la Fundación Libertad hace un tiempo en allí en el, creo que fue en la Costanera, imitando, haciendo burlas a las personas que han subrayado este asunto, y ayer no hizo estas burlas, pero los llamó chantas, que pifian todo, etcétera, ¿no? Inclusive dijo algo que no es del todo correcto, ¿no? Dijo, hay un analista político, Ian Bremmer, de Estados Unidos, que cuando analizó la llegada del poder a nuestro espacio, muy influenciado por las cosas que le decían acá, como que el dólar iba a ir a 10.000. ¿Quién dijo que el dólar iba a 10.000? A ver, ¿me pueden explicar? Tiene una visión muy negativa. Este hombre hace unos días dijo, me equivoqué. Sí, correcto. Bremmer, a quien yo sigo mucho y comenté este asunto acá la semana pasada, sí, dijo que se había equivocado, no sobre el tipo de cambio, Dijo que le parecía que Milei iba a ir mal y que como va un poco mejor con la batalla contra la inflación, admitía su error en un diagnóstico, siendo que Bremen es un tipo de muchísimo nivel mundial. O sea, no es un boludo cualquiera, ¿no es cierto? Así que el presidente involucró a Bremer en el asunto del tipo de cambio cuando Bremer nunca había hecho un comentario sobre el asunto, ¿no es cierto? Es verdaderamente insultante para quien piense dos minutos todas las cosas que están diciendo. Hay un analista, el tema es que unos cuantos han currado durante años con estos análisis berretas y entonces ahora necesitan justificar. Así que bueno, nada, el presidente, en este que los llamó caraduras, liberticidas, y otra serie de cuestiones muy inapropiadas por un presidente que en vez de insultar a las personas debiera ofrecer una explicación sobre cómo se compatibiliza esta historia de un tipo de cambio que se devalúa al 2% mensual con una inflación que su propio gobierno la proyecta en 140%. Yo hasta tanto no tengo una explicación del tema, a mí esta historia no me convence, ¿no? Me parece que hay sí un montón de focas que aplauden, los empresarios ayer, como de costumbre ocurre, que han aplaudido, los mismos tipos han aplaudido a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri, al propio Alberto Fernández, y ahora lo aplauden a Milei. Así que eso no tiene importancia. Hay un conjunto de focas televisivas que dicen, no, habla el presidente, es un estadista, qué sé yo. Bueno, a ver, ¿me puede explicar esto? ¿Entendés? Porque claro, como el presidente no ofrece reportajes importantes, nadie le puede preguntar en profundidad cómo se come esta historia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, y vamos a ampliar el asunto un poquito más tarde, ayer, por supuesto, ante la presentación del presidente, los empresarios que estaban allí, que eran todos los empresarios de Argentina, todos aplaudieron enfervorizadamente, y después hubo una frase muy rara del señor Eduardo Urnequian, porque Milei había dicho que los empresarios pongan las bolas para invertir, lo que sea. Y a la salida del encuentro de los empresarios con el presidente, no sé quién fue, un cronista por la calle, le preguntó a Urnequian qué opinaba de lo que dijo Milei. Y bueno, acá lo escuchamos. Yo creo que lo conozca Urnequian. Sí. Quiso hacer una gracia, ¿no es cierto? Seguro. Me parece. Es una típica respuesta de él, ¿no es cierto? Pero bueno. Lo escuchamos, dale.
A ver. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija el país. Él me pide a mí que yo invierta. Decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta.
Me imagino que lo va a escuchar.
Pero escucha, cabrón. Bueno.
Bueno, dicho esto, ayer el jefe de gabinete, Nicolás Posse, hizo su primera presentación ante el Congreso, ¿no? Uh-huh. Saben que el jefe de gabinete está obligado a ir al Congreso por un mandato constitucional. Y ayer, Posse cumplió tarde, pero cumplió el mandato y habló ante el Senado. Y allí dijo que la proyección del gobierno de la inflación para este año 2024 es 139%. Es una barbaridad, ¿no? Bueno, es cierto, es menos que el 200 y pico que estaba previsto el año pasado, pero sigue siendo una barbaridad. Estará ajustada, por supuesto, reajuste de tarifas, a corrección de precios, lo que ustedes quieran, pero es 140%. Y ratificó la devaluación al 2% mensual. Por lo tanto, según el cálculo que presentó el propio jefe de gabinete, el tipo de cambio oficial, que hoy está en, dijimos temprano, 928 pesos, va a cerrar a 1016, ¿no? En este viaje del tipo de cambio de el precio de hoy, 928, a 1016, durante el mismo viaje, la inflación va a correr al 140. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿me pueden explicar qué van a hacer a fin de año con los exportadores? ¿Con el sector agropecuario? Que tiene costos ajustados a la tasa de inflación local y tiene precios ajustados a una devaluación ridícula. Sí, francamente, ¿no? Sí, a ver, este asunto merece una explicación oficial.
Sí, sí, sí.
Porque así, seamos francos, flaco no cierra, ¿entendés? Bueno, y es más, ayer, probablemente, a ver, acá yo no sé si el presidente calificará a esta institución de chanta, mentiroso, ladrones y no sé cuánto más, pero el banco más importante del mundo, cuyos pronósticos suelen ser muy acertados, y me refiero al banco JP Morgan, dijo que la proyección del Morgan para este año en Argentina era 155%, de unos 15 puntos más que lo que pronostica el propio gobierno. Por lo tanto, que tenemos un asunto que, con independencia de lo que vaya a ocurrir, merece ser aclarado. Las explicaciones, después vamos a mirar un poquito con más detalle las explicaciones que el presidente ofreció ante este debate, digamos, que por supuesto son, son muy básicas, ¿no? Y a mí personalmente no me han convencido. Arriba de esta historia, anoche, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que tenemos todo armado para llegar a una dolarización. A ver, ¿me puedes explicar eso? Porque te faltan 20 mil millones de dólares para eso. Y a este tipo de cambio, ¿me puedes explicar quién va a exportar? ¿Entendés? Entonces, bueno, me parece que todo esto debe ser debatido. Es un debate, vamos a ponerlo así, muy interesante, respecto de la situación económica argentina. Tampoco entiendo por qué la deuda pública argentina ha subido en abril unos 11 mil millones de dólares, y durante el año 43.300. Y acá sí, acá me agarraron. No tengo idea por qué, ¿no? Hay explicaciones, por supuesto, muy técnicas, que yo no las puedo... quiero meter ahora en el asunto porque tengo que estudiarlo más. Pero algo está pasando acá para que la baja del gasto público y la reducción del déficit tenga como contrapartida un aumento de 43.000 millones en la deuda pública. Bueno, así que vamos a preguntarle esto hoy al señor Carlos Melconia. Bueno, saben ustedes que ayer una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Elena Liberatori, como consecuencia de un pedido de la dirigente izquierda Miriam Bergman, interrumpió o trabó, suspendió, mejor dicho, el aumento del subte, que estaba previsto para el día de mañana. Un aumento que iba de
125
pesos a 500, claro. Exactamente. Bueno, así que bueno, esperemos que, a ver, estamos todos claros que el subte no puede costar 100 pesos, no existe, son 10 centavos de dólar, no hay forma de que la ciudad pueda sostener un sistema de subterráneos con este nivel de precio. Así que bueno, simplemente para que ustedes sepan. Después hubo un arreglo ayer, o se conoció ayer por lo menos, entre el gobierno y la Universidad de Buenos Aires, que recibió fondos y retiró lo que la propia universidad había llamado emergencia presupuestaria, pero resulta que ahora se han enojado el resto de las universidades, que quieren hacer una marcha y no sé qué cosa, reclamando también por fondos para sus respectivas universidades. Esta es un poco la agenda económica. Ustedes me tomarán muy interesante ocurrida en las últimas horas como consecuencia del agravamiento de la discusión por la cuestión del tipo de cambio. Ustedes recuerdan que ayer subrayamos mucho los comentarios que formuló el doctor Broda anoche en el programa de Luis Novarecio. Pasamos un fragmento de ese reportaje y Broda exhibió fundamentos muy sólidos para ofrecer un punto de vista sobre el tema, ¿no? Que fueron rebatidos, repito, por el presidente en términos espantosamente vulgares. Qué chanta, qué mentiroso, qué chorro, qué sé yo, bueno. Ponele, ¿no es cierto? Así las cosas, el día merece una explicación del señor Willy Cohen, que esperamos ansiosos para las 7:00 de la mañana. Dicho esto, les cuento que el gobierno, según dicen los diarios, por ejemplo, Gustavo Ibarra, que es un gran periodista de la Nación, está resignado a postergar la firma del dictamen de las comisiones en el Senado, de la ley bases, para otro día. Evidentemente ha habido allí inconvenientes de reclamos y de tironeos, y por el momento la ley bases no tiene perspectiva de ser aprobada por el Senado, o en todo caso será aprobada, pero deberá volver a la Cámara de Diputados. Como consecuencia de la demora en la aprobación de la ley de bases en la Cámara de Senadores, porque va a votarse algo finalmente, que en el caso de que se vote volverá a la Cámara de Diputados, y allí solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Una pena, porque por supuesto la ley incluye herramientas que el gobierno naturalmente necesita para gobernar. Esto posterga el llamado Pacto de Mayo, ¿no? Que es, se dijo ayer que, o antes de que, bueno, que podía ser en el Pacto de Mayo en junio, o eventualmente en julio, ¿no es cierto? Bueno, entonces el gobierno planteó ayer la posibilidad de que el pacto no incluya a los gobernadores, sino a la ciudadanía. Bueno, no sé cómo se hace eso.
Y será,
¿no?,
más un acto que un pacto, digamos.
Sí, sí, sí.
Otra cosa.
Bien, exactamente, Romy. Puede ser. Es más un acto que un pacto. Claro. Esto lo debería explicar, porque acá nos deben explicaciones, tanto Willy Cohen como Nachito Ortelli, claro, sobre este asunto.
¿Y Nacho Ortelli? Nacho Ortelli.
Nacho Ortelli. Bueno. Muy bien. Bueno. Ayer, un diputado radical que se llama Jorge Rizzotti le dio un reportaje a un canal de televisión de su provincia natal, Jujuy. Este es un diputado radical que en su momento creo que estuvo muy conectado al entonces gobernador Gerardo Morales, gobernador radical de la provincia de Jujuy. Y en un momento dijo, en el momento del reportaje, explicando esta cuestión de... Pues claro, el tema del tabaco en provincias como Salta y Jujuy, o Corrientes, es un tema muy importante. Entonces, este diputado jujeño, el diputado Rizzotti, dijo que el tema este de la... De la ley del tabaco, hecho de que hay una compañía tabacalera que está excluida de pagar impuestos, amparada por la justicia, dijo, esto es un curro, dijo, de corrupción, hay diputados que están untados por tabacalera Sarandí. Bueno, por supuesto, el diputado Rizzotti no está diciendo ninguna novedad, si todo el mundo sabía esto, ¿no es cierto? Solo que lo dice un diputado, ¿no es cierto? No un periodista, ¿no?
Está más ahí.
Entonces,
adentro de la
me
cosa,
parece claro, que habría que hacer algunas preguntas al diputado Rizzotti sobre semejante asunto, ¿no? Estamos hablando de que la compañía argentina soborna a diputados para sostenerse sin pagar impuestos. Tomá, una definición muy significativa. Y el gobierno sobre este tema medio que mira para otro lado, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué está pasando con el tema piquetes? Bueno, muy bien. Ayer se han encontrado, ayer se supo que se han encontrado cuadernos. Se ve que los cuadernos son...
Y las anotaciones.
Exactamente. Bueno, cuadernos con muchas anotaciones respecto de el nivel de extorsión que había sobre las personas necesitadas de recibir ayuda alimentaria. Los sectores piqueteros más afectados por esta investigación son el polo obrero y la llamada corriente clasista y combativa. Y el juez Sebastián Casanelo, ayer, recuerdan ustedes que Jorge Lagarta lo había bautizado de tortuga, ¿no? Y me parece que en este caso, el apodo que le inventó Lagarta vuelve a aplicarse en este caso, porque todo el mundo me dice que el juez va mucho más despacio que la investigación del fiscal Policita. Bueno, ayer, entre otras cosas, el juez Casanelo no aceptó como creyente al Ministerio de Seguridad, que es el ministerio en el cual se han originado las denuncias, porque fueron los que abrieron una línea telefónica para que la gente denuncie extorsiones y todo este tipo de cosas, ¿no? Ayer, volviendo al jefe de gabinete Nicolás Posse, dijo en el Congreso que estos grupos fomentaron una esclavitud moderna, que me pareció en el caso, en este caso, una definición de Posse muy apropiada. Y hoy, nuestro amigo, el periodista Nicolás Pizzi, que es un gran periodista argentino que trabaja para el portal Infobae, cuenta temprano que hay otra mega causa que se está armando contra dirigentes piqueteros, con otras 1000 denuncias de extorsiones a cambio de participar en marchas y estas cosas. Y en este caso, el juez que tiene la investigación no es Casanello, sino Ariel Lijo. Bueno, esto me recuerda, por supuesto, el hecho de que hay una discusión muy seria respecto al juez Lijo y su nominación a integrar la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Bueno, también hubo ayer una denuncia contra uno de los jefes de la CGT, contra Carlos Acuña, que es el jefe del Sindicato de Estaciones de Servicio, por aprietes previos al paro. El paro pasó, si lo miramos en perspectiva, fue la semana pasada.
Sí,
Sí, bueno, pasó sin pena ni gloria, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, un tema poco menos que olvidado ya. Ya ni me acordaba que había sido un paro la semana pasada. Bueno, entonces una serie de personas han denunciado a Acuña diciendo que los aprietes incluían comentarios del tipo si no cerramos nos van a romper todo. Bueno, una cosa que no es una novedad. La novedad ahora es que la gente lo denuncia, ¿no?
Claro.
Esa sería la novedad. Sí, sí. Estos aprietes, tanto de parte de los camioneros como de otros sectores sindicales o piqueteros, naturalmente, han sido muy comunes. Bueno, hay otro asunto bastante complicado, de corrupción, o por lo menos de investigación de corrupción, con la jefa de la aduana, una señora que se llama Alejandra Mangano. No, perdón, es la fiscal del caso, mil disculpas. Ahora les voy a decir el nombre. Es una señora que venía de Ludovico, mil disculpas, Rosana Ludovico. Uh-huh. Que yo entiendo que venía de la gestión anterior, ¿no? Y que recibió un préstamo de una persona, de una empresa acusada por contrabando, ¿no? Sí, 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 sí. Un préstamo de $250,000, sí, ¿no? Por lo tanto, la justicia, la jueza María Eugenia Capuchetti con la fiscal Alejandra Mangano, están investigando si esto no fue una coima encubierta, ¿no? Uh-huh. Bueno, veremos. Y ayer, y atención con este asunto, se supo que el gobierno introdujo una modificación a los requisitos para el uso legal de armas. Se han facilitado los trámites. Técnicamente después se los cuento si quieren, pero tener un arma legal en Argentina hoy es más fácil que antes, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan que hubo una gran polémica durante la campaña porque el presidente Milei había planteado que él prefería un sistema donde las armas sean de uso libre, ¿no? En un momento él se creyó que era el gobernador de Texas, ¿no es cierto? Entonces postuló la idea delirante del uso libre de armas, ¿no? Bueno, esto no ocurrió, y probablemente tampoco ocurra, pero ayer hubo medidas que facilitan, digamos, el mantenimiento de permisos de portación legal de armas para las personas que prefieren hacer semejante cosa, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, es un tema para tener en cuenta. Bueno, y les cuento un poquito, si les parece, después de repasar los datos del tiempo en Buenos Aires, el estado de cosas del mundo, que es muy complicado esta mañana, muy.
Sí, repasamos los datos, 9 dale. Grados 2 la temperatura, la humedad está en el 87%, cielo parcialmente nublado, se esperan unos 17 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Alerta tenemos de nevadas para la provincia de La Rioja y San Juan.
Bueno, ayer en un pueblo llamado Jandobla, que queda en Eslovaquia, uh-huh, hubo un atentado muy serio contra el primer ministro del país, que se llama Robert Fico. Un personaje lo agarró a tiros, le metió 5 tiros. Obviamente que el señor Fico fue rápidamente internado, fue intervenido, en un momento se corrió riesgo su salud, su vida, perdón, pero parece que sobrevivió y lo han logrado estabilizar, ¿no es cierto? Bueno, hay un tipo que está acusado, un escritor aficionado, que argumentó que su odio al populismo era tal que atentó contra la vida del primer ministro, y el tipo entiendo que está detenido. Ahora, ¿quién es Robert Fico, no? ¿Y qué es hoy Eslovaquia? Porque ustedes recordarán naturalmente la idea de Checoslovaquia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que Checoslovaquia fue un país por breve tiempo, dos veces, ¿no? Está la República Checa, está Eslovaquia. Así fue siempre y así es ahora, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Robert Fico es un líder de ultraizquierda que se volvió de ultraderecha, ¿no? Ayer fue definido por un especialista en temas europeos como un técnico del poder, ¿no? Claro, obviamente. ¿Y qué hace un técnico del poder? Sí. Se acomoda a las circunstancias. Bueno, claro. Este tipo, que fue de ultraizquierda y que ahora se volvió ultraderecha, uh-huh. es un aliado de un sujeto horripilante llamado Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, que inexplicablemente estuvo en la asunción del presidente Milei, entiendo que en su condición de hombre de ultraderecha, ¿no es cierto? Y estos dos tipos, tanto Víctor Orbán como el ahora herido Robert Fico, son ambos aliados de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Y en el caso de Eslovaquia, Eslovaquia hizo todo lo posible para complicar a Ucrania, ¿no es cierto? Porque obviamente Fico y Orbán son aliados, no sé, empleados o súbditos de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Este hombre, Fico, tuvo varios mandatos como primer ministro de su país, y en uno de ellos tuvo que irse sospechado de mandar a matar a un periodista, ¿no? A quien mataron, naturalmente, a él y a su esposa, por investigaciones vinculadas con la corrupción, ¿no es cierto? Es un antivacunas, un antieuropeísta, siendo que su país, Eslovaquia, es parte de la Unión Europea, bueno, aún así se ha vuelto un personaje antieuropeísta. O sea, un tipo de mierda, para hacerla simple, ¿no es cierto? Esto no justifica, por supuesto, que lo quieran matar, por supuesto, naturalmente, pero convengamos en que estamos en presencia no de un líder político de como fue, por ejemplo, la República Checa, por ejemplo, dio en su momento uno de los grandes líderes del siglo XX, Václav Havel, ¿no es cierto? Claro. Que fue un tipo perseguido por el comunismo, un dramaturgo, que se volvió presidente de su país y fue el tipo que sacó a la República Checa al comunismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, este personaje no es efectivamente un sujeto amigable, ¿no?
Un currículum medio-medio.
Era un espanto. Pero bueno, en cualquier caso, sobrevivió. Ahora bien, ¿por qué es un asunto muy importante este intento de asesinato? Para empezar a conversar, porque el ministro de Defensa de Eslovaquia ayer dijo que su país está al borde de una guerra civil y acusó por esa eventual guerra civil a Estados Unidos y a Occidente y eventualmente a Europa, ¿no? Occidente es Europa, ¿no? Estos tipos tienen la misma visión conspirativa y delirante que puede tener Vladimir Putin, ¿no es cierto?, respecto a las cosas del mundo, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que durante dos breves periodos, que fueron periodos, uno fue entre 1918 y 1930 y pico, hubo un país llamado Checoslovaquia, ¿no es cierto? Y Checoslovaquia fue también un país unificado, la República Checa y Eslovaquia, durante un periodo de entreguerras, ¿no es cierto? Y después fue la República Checa a un lado y Eslovaquia al otro lado. Uno podría decir que, en parte, la Segunda Guerra Mundial comienza como consecuencia de que Hitler entendía que parte de Eslovaquia era alemana. Porque en los Sudetes, que es una zona de Eslovaquia, la gente hablaba alemán, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Hitler consideró que eso era alemán. Entonces se lo quedó a la fuerza. Y ahí ocurrió un episodio tristísimo en la historia del siglo XX, que fue el Pacto de Múnich, cuando las potencias europeas, con tal de que Hitler no joda mal, dice, bueno, ¿sabes qué? Quédate con ese pedazo de Checoslovaquia. Eso lo fue aprobado, digamos, por el gobierno británico previo a Churchill, por Chamberlain, por los franceses y por los los alemanes y por los rusos, que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Mira, quédate con Checoslovaquia o con un pedazo de Checoslovaquia, así no, así lo tranquilizamos a este personaje, ¿no es cierto? Esto explica a Churchill después, cuando sí. Churchill dice, nos quedamos sin la, firmamos un acuerdo de paz y nos quedamos sin la paz y sin dignidad, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Bueno, por lo tanto, estos episodios que ocurren en estos países pueden producir situaciones muy complicadas en un contexto donde además el avance de Rusia sobre Ucrania en este momento es dramático. Dramático, ¿no? Ahora lo vamos a ver enseguida. Dicho esto, un crimen, el de... porque, a ver, todo esto, toda esta parte del mundo, ¿qué era? El Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí. Entonces fue, uno puede pasarse una hora y media explicando de qué fue cada país en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no es cierto? Bueno, el crimen del archiduque del austrohúngaro derivó en la Primera Guerra Mundial, sí. ¿no es cierto? Y los acuerdos occidentales con Hitler por Checoslovaquia derivaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Así que atención, que este es un lugar, Europa Oriental siempre es un lugar muy volcánico, donde puede pasar cualquier cosa. Bueno, en este momento el avance de Rusia sobre Ucrania es dramático, al punto tal que ayer el ministro de Defensa británico dijo que el mundo se quedó dormido y que ahora no saben cómo pararlo a Putin. Y acá hay una gran responsabilidad, obviamente, de otro personaje muy parecido a Víctor Orbán o a este hombre Robert Fico, que es Donald Trump, ¿no es cierto?, que obturó durante muchos meses la ayuda norteamericana a a Ucrania. Recién ayer hubo un ataque ucraniano sobre Crimea con armas norteamericanas, anoche, ayer a medianoche, en un contexto en donde el asedio sobre Ucrania de parte de Rusia es brutal y en donde Ucrania se defiende atacando alguna parte de la península de Crimea. Así que las cosas están muy complicadas en un día en donde además Putin está visitando a otro personaje horripilante, que es Xi Jinping, el líder chino. O sea que hoy es un día en donde estas cosas confluyen de una manera aparentemente casual, pero muy complicada. Un ataque contra este personaje Robert Fico, que ocurre en un lugar volcánico del mundo, en un contexto en donde Putin está avanzando sobre Ucrania de modo dramático, y en donde al mismo tiempo Putin está visitando a otro personaje espantoso llamado Xi Jinping. Okay. Bueno, así que el mundo está hoy en un día muy muy complicado. Ayer se conoció la inflación en Estados Unidos. Ellos cuando la anuncian anualizada, ¿no? Dio 3,4. O sea que no baja mucho, pero tampoco sube, ¿no? Creo que el dato mensual es 0,3, ¿no?
Mira qué bien.
Y ayer, por fuera de las reglas habituales de los debates políticos norteamericanos, Donald Trump y Joe Biden acordaron por su cuenta debatir en septiembre próximo con reglas, asistir a dos debates. Saben que en Estados Unidos hay una una comisión de debates presidenciales, ¿no? Que regula los debates presidenciales para todas las campañas electorales. Y en este caso, tanto Biden como Trump han acordado unas reglas propias. Van a debatir en la cadena ABC y en la CNN, ¿no? Bien. Y lo van a hacer con independencia de la Comisión de Debates Presidenciales que regula estas cosas. Y por último les cuento que ayer, habrá que ver cómo sigue esta historia, yo presumo que va a ser complicada, llovieron unas denuncias contra David Copperfield, por agresión sexual contra 16 mujeres, ¿no? Esto lo publicó, ya llegó a la prensa argentina, fue publicado antes de ayer por el diario The Guardian del Reino Unido, y anoche, ayer por la tarde, fue reproducido por el portal del diario El País de Madrid, y hoy en la mañana ya están todos los diarios argentinos, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente para que estén al tanto de que Copperfield afronta un momento difícil. Bueno, este ha sido el resumen de hoy, jueves 16 de mayo.
Ya está.
Es así.
Muy bien.
La
Marcos.
Temperatura en Buenos Aires.
9 grados 2, la humedad 87%, el cielo parcialmente nublado y la máxima que va a llegar a 17 grados.
Bueno, enseguida estamos con Maite, ya venimos en un minutito.
Fui pa'l mall y me gasté 5.000. Lo que tengo puesto vale 3.000.
5 minutitos para las 7 de la mañana, tenemos 9 grados 2 de temperatura, vamos a llegar a 17 grados de máxima.
Bueno, gracias, Romy. Hola, Maite, buen día.
Buen día, Marcelo, bueno, llegamos
hoy
a jueves.
Jueves, exactamente.
Ay,
jueves, la cara, diría yo. La cara de Maite, de jueves. Ustedes debieran ver esto, no se puede creer.
Ya está, ya, casi viernes, estamos a un pasito, en la patita ahí, acercándonos. Fin de semana.
Fin de semana full, Maite, entonces.
Sí.
Hoy tengo un asunto a la tarde con. Tengo un asunto.
¿Apa?
Un asunto con Martín.
Marcelo andás en cosas, sí.
Sí, un asunto con Martín. ¿Quién es Martín?
¿Quién es Martín?
El afortunado marido de Maite.
Mirá.
Sí.
Mirá,
me dejaron afuera. Amigo mío.
¿Me dejaron afuera?
Oh, pero por supuesto, claramente.
Iba a buscar unas medialunas, una cosa, ¿no? Quedé afuera. Me voy a armar mi plan, está muy bien.
Tenemos un asunto con Martín, exactamente.
Mirá ellos.
¿Me viste? Bueno. Vas a adelantar, atención portales, viste que acá
no voy a adelantar nada.
No, está bien, Marcelo, no hay que adelantar nada. Me parece muy bien. ¿Cómo estamos?
Muy bien, te escuchamos,
Bueno, vamos con varios temas. Hoy, por un lado, ayer me sorprendió, me gustó mucho la entrevista de Luis Novarezio con Guillermo Coppola, un Guillermo Coppola emocionado y que más allá de las mil anécdotas que siempre le escuchamos a Coppola contar, ¿no? De su relación con Maradona y de... Que a mí algo que me gustó mucho también de la serie de Coppola es que se ríe él mismo de esto, vieron que siempre se lo acusa a Guillermo de que te inventa anécdotas o que de algunas las cuenta de una manera y después las cuenta de otra, que agranda las cosas, que es muy gracioso. Y él mismo en la serie de alguna manera se ríe de eso porque te lo muestra Coppola contando una misma anécdota de manera diferente con distintos grupos. Entonces es como que se hace cargo de que es un poco de inflar las anécdotas. Pero bueno, más allá de eso y del recorrido, ¿no? Por su vida y por cómo ha ido variando su vínculo con Maradona, las peleas, los altibajos y demás, tuvo también un momento ahí en el que se quebró y fue emotivo con Novarezio. Vamos a hablar también de Susana Jiménez, que reflexiona con Héctor Maugeri sobre el paso del tiempo. Dice, nunca más me haría una cirugía, nunca más me volvería a hacer una cirugía, y que esta vez sintió la necesidad, más allá de que por coquetería muchas veces evitaba decir cuántos años cumplía y demás, dijo, este año cuando festejé yo quería decir, cumplo 80, llegué bárbara, me siento sana, me siento bien, tengo salud, ¿cómo no voy a decirlo? Y habló en profundidad del tema del paso del tiempo. Y por último se estrenó finalmente desenmascarando a Spacey, el documental contra Kevin Spacey, y son tremendos los relatos, los testimonios, lo que se cuenta desde el hermano de él, que da testimonio de la infancia violenta y dura que tuvieron teniendo un padre pro-nazi y que abusaba del hermano de Spacey, hasta testimonios que en lo legal, también hay que decirlo, eran 9 casos que quedaron totalmente desestimados, o sea, terminaron de alguna manera desestimados en la justicia, dan testimonio con mucho detalle, sobre todo de la época más fuerte. Recordemos que Kevin Spacey es un actorazo más allá de House of Cards, con 2 Oscars, digo, un tipo... con una gran trayectoria, en la época más gloriosa de él, bueno, relatan situaciones de que habrían sucedido con él de abuso y bueno, es bastante crudo este documental que lo vuelve a poner en el ojo de la tormenta, cuando también había intentos de algunos productores por volver a traerlo a escena, justo que hablábamos de la de Sinatra. También hubo otro productor cinematográfico que quería hacer una película de Sinatra y que quería que sea Spacey quien esté, y decía, si no está condenado, yo le voy a dar la oportunidad. También muchos decían, nadie te va a comprar un film protagonizado por Kevin Spacey por la cancelación. Pero así que bueno, tenemos todos esos temas, Marcelo, para desarrollar.
Buenísimo, Maite, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires y el pronóstico para este día jueves.
9 grados 2 décimas y la humedad 85%. El cielo ahora está algo nublado, máxima 17 grados y el cielo que va a estar parcialmente nublado.
Bueno, presentamos el rotativo al aire aquí en Río Grande y ya venimos. Gracias, chicos.
¿Cuál? Cuatro minutitos ya pasaron de las 7 de la mañana. El cielo está algo nublado y la temperatura es de 9 grados, 2 décimas.
Bueno, muy bien. Esto es Coldplay con un grupo de músicos coreanos que llaman BTS. Los conocés, Maite, ¿no? Bueno.
Sí, los famosos nuestra... BTS con lo que le han hecho facturar a Corea. Gran banda de equipo.
Nuestra polémica, nuestra defensa de Coldplay contra el señor Bono ha generado muchos comentarios en diversos medios, muy particularmente un posteo muy bueno que hizo en las últimas horas, tomando como base nuestra postura, Maite, el director de la famosa FM Aspen, nuestro querido Leo Rodríguez, que me mandó ayer un posteo que me puso, este posteo lo hice inspirado en el debate que han presentado ustedes, ¿no? Muy bueno, después en todo caso podemos pasar, si tenemos tiempo, pasaremos un poquito hoy o mañana, sobre qué es rock y qué no es rock. Muy bueno. Así que un abrazo para Leo. Y nos alegramos de haberlo inspirado un poquito.
Qué bueno.
Bueno. ¿Qué pasa?
Inspirar a alguien, Marcelo. No, está bien, está bueno.
Inspiramos a alguien, sí, a uno.
Claro.
Bueno, Nachito, buen día.
Buen día, Marcelo, buen día. Buen día.
¿Cómo
buen
estamos?
Día. Muy bien, muy contento de estar acá, por supuesto.
Bueno. Escuchaste el resumen, un poquito acalorado el resumen de esta mañana.
Sí, lo escuché. No me dan los números, Marcelo, pero bueno, no me dan los números, no me están dando los números.
¿A vos tampoco?
No me dan los números, claro. No, estamos hablando de si el propio gobierno dice que tiene 139 de inflación prevista para este año y quedan 8 meses por medirse, entre comillas. Me da un promedio muy alto. En algunos casos debiera ser hasta superior a un dígito para que se llegue con la acumulada que hay de este año hasta el momento y el pronóstico de inflación de 140. Es decir, algo no está cerrando y si hay un 2% de evaluación mensual, ¿qué va a quedar? ¿No? ¿Qué va a quedar? Entiendo que el gobierno lo hace, porque tampoco... El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se esmera en explicar más allá de tal vez a sectores que con los que tiene un ida y vuelta fluido. No hay un buen trabajo en ese aspecto del ministro. Subrayo en ese aspecto porque acá si no todo se mezcla con todo y... el truco que encontró el kirchnerismo y que también está encontrando un sector de este gobierno es al que no coincide con exactamente al pie de la letra con lo que uno propone es el enemigo. Y bueno, ese es el truco del que tenemos que escapar los periodistas. Ni fugas aplaudidoras ni acérrimos críticos de cualquier cosa. Por ejemplo, de... ¿Por qué no contesta cuántos perritos tiene el presidente de la nación?
No, y eso por supuesto.
No, pero hay. Los hay y no tenemos que caer en esa trampa.
No, por supuesto. Ahora bien, yo entiendo que es un debate importante. Puedo entender algunos puntos de vista de todas las partes en la discusión. Lo que no me parece que la respuesta al problema sea la vulgaridad y el insulto a los participantes de la discusión. Eso me parece muy inapropiado. Y me resulta que el presidente, como otros presidentes argentinos, está degradando su cargo, ¿no? Es un debate importante. Es decir, a ver, tenemos acá, hay dos números, ¿no? Que hay que ver cómo se come esto, ¿no? Tenemos, por un lado, una tasa de devaluación del 2% mensual. Claro. Que el jefe de gabinete ayer ha ratificado ante el Senado, ¿no? Y anoche el ministro Caputo no solamente dijo eso, sino que además que vamos a la dolarización. Muy bien. Y del otro lado, un número de 150% de inflación anual. Entonces, a ver, ¿me pueden explicar cómo van a arreglar este problema?
Claro. No cierra.
La respuesta a este problema no es la vulgaridad o decir que son todos un chanta ladrones, ¿no? Porque está bien, eso para la tribuna es muy... es lo que, viste, lo que aplica hoy. Viste que hoy los debates públicos son así. Sí. Chanta, mentiroso, ladrón, estúpido, sí. Qué cosa. Sí. Pero eso no resuelve el problema, ¿no?
No, claro. Claro. No, no, ni siquiera no es que no lo resuelve, no convences a nadie respondiendo así.
A nadie. Al contrario, a mí me generó más dudas ayer, porque digo, a ver, si esta gente se pone tan agresiva, ¿por qué razón será? ¿Por qué será, no?
Yo entiendo que hay una cuestión de debate barra relato, es decir, el planteo de contestar así es para solidificar una gesta, una confrontación con un enemigo que para mí no existe. El enemigo que están buscando no existe, no son los analistas económicos los que quieren que a este gobierno le vaya mal. Probablemente un sector puede ser, pero no todos. No los tipos que hemos escuchado en las últimas horas, el doctor Broda, tantos otros que salen a diario a hablar. Hay sí algunos analistas que coinciden con la mirada del gobierno. Hay algunos analistas que coinciden con la mirada del gobierno, pero en todo caso la reacción del gobierno no deja de llamar la atención, porque en vez de convencer, persuadir, gobernar también es persuadir, y algo que por ejemplo hacía muy bien en Carlos Menem, persuadía. Menem con sus rivales, ¿qué hacía? Los invitaba a la Quinta de Olivos, hablaba, dialogaba, me acuerdo con Horacio Masachesi. Entonces ahí no se termina de entender qué pasa con la gestión de los conflictos en el gobierno, ¿no? Es un tema que hoy nos parece, a algunos tal vez les parece menor, van 5 meses/6, pero la resolución de estos conflictos en muchos casos no puede generar un nuevo conflicto. Es decir, la verdad, el presidente de ayer tenía una posibilidad muy interesante, el colega Gonzalo Asís lo frenó en medio de su salida del CESIP, y tenía una oportunidad muy grande de decir algo distinto, de tender un puente, y esto tampoco ayuda a lo político. Lo político no ayuda a lo económico, pero él, con esa reacción, tampoco está ayudando a resolver otras cuestiones en el Congreso. El clima se volvió a enrarecer ayer. A la mañana parecía que el radicalismo presentaba un dictamen, una propuesta para el dictamen para firmar hoy. Después se enfrió. El radicalismo mismo sacó un comunicado celebrando que había logrado el presupuesto para las universidades. Bueno, hoy se está hablando ya de dictamen la semana que viene, de aprobación recién pasado el pacto de mayo. Es decir, hay una... No sé si es una... yo todavía no logro interpretar, te confieso, Marcelo, si es una estrategia para... una estrategia para gobernar directamente, así a secas, gobernar desde el conflicto, admitiendo que hay una debilidad parlamentaria, o que en definitiva es una improvisación. Yo prefiero esperar, o prefiero creer que es una estrategia, porque si esto es una improvisación constante, tampoco es saludable. Pero bueno, hay mucha preocupación en algún sector. Que ve muy bien algunas iniciativas del gobierno, por ejemplo, esta denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad con capital humano, que redundó en la investigación del fiscal Polichita, que va avanzando, versus una, algunos inconvenientes, ¿no? Algunos puntos oscuros, es decir, la postura de yo, si fuera el gobierno, estaría más preocupado por la postura del juez Sebastián Casanelo de no admitir al Ministerio de Seguridad como querellante, de no disponer los allanamientos cuando los pidió Polichita, de no disponer las detenciones. Estaría más preocupado por eso, tratando de gestionar a ver qué está pasando, sin interferir, por supuesto, en la división de poderes, pero tratando de discernir si se presentó un mal escrito para ser querellante, si faltaron pruebas o lo que fuera. Pero acá no pareciera haber gestión, lo que dijo Maximiliano Abad el domingo. Hay un sector del gobierno que no se dedica a gestionar y que se dedica a otra cosa. Bueno, ¿cuáles son esas otras cosas? Algunos dicen, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, que ayer se le escuchó la voz, pensó más en poner gente propia en todo el organigrama de la administración que en gestionar. Y él se destaca como un gestor. Entonces, ¿qué está pasando? El presidente, lógicamente, no puede ser el fusible. El presidente es el último eslabón de una cadena, de una gestión. ¿Estarán evaluando cambiar los intérpretes? No sé, la verdad que no hay ahí un poco de ruido, y no sé cómo va a terminar, Marcelo.
Bueno, Nachito, querido, muchas gracias, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires.
9 grados, 2 décimas, la humedad 85%, y llegaremos a unos 17 grados de máxima.
No se vayan, ya venimos enseguida.
Siete y 18, atención, choque en el ramal Pilar de Panamericana en el ingreso a la bifurcación Mano a la Ciudad de Buenos Aires. Choque de dos autos en Avenida Director y Curapeligüe, estos en el barrio de Flores. El corte allí es parcial. Y además un incendio en una fábrica de amoblamientos en el Parque Industrial de Moreno. Están trabajando 14 dotaciones de bomberos. 9 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, la humedad 85%. El cielo sigue algo nublado y se esperan unos 17 grados de máxima.
Bueno, ha llegado el señor Guillermo Willy Cohan, a quien presentamos como corresponde. Vamos. It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey. Hola, Willy, querido, buen día.
Buen día, buen día, buen día. Hola, chicos, buen día a todos. ¿Cómo andan?
Buen día.
Hola, Marce, querido. Buen día. Qué mañanita, qué linda mañana, Marcelo. Sí. ¿Cómo estamos?
¿Escuchaste el resumen?
Pero por supuesto, Marcelo. Sí. Imagínate que vengo escuchando el resumen desde las 4 de la mañana. Primero lo escucho a Mario
Portugal
completo. Y a partir de las 6 de la mañana, que son para mí las 11 de la mañana, obviamente, escucho atentamente a vos, naturalmente.
Bueno, tengo que contarte algo, Willy.
Tomándome un café creme, exactamente.
Muy bien, qué rico. Bueno. Exactamente, bueno. Tengo que contarte algo, Willy.
Pero cómo no, más.
Bueno.
Un momento de... Algo. Casi ya que estamos en momentos decisivos, precisamente, para revelaciones, que es lo que
exactamente. Y de paso, aprovechando que tu presencia, debo contarlo, se los cuento a todos, a Romy, a Maite, a Chicho, a Nachito, por supuesto, al doctor Cina a la distancia, y a los argentinos, todos, ¿no es cierto?
Exactamente.
He decidido abandonar el periodismo. Ya lo abandoné hace mucho, pero lo voy a hacer formalmente.
¿Qué?
Y voy a dedicarme a otra cosa.
Me parece bien. Bueno, viste, cuando se toman decisiones.
Un momento oportuno para hacerlo, ¿no? Entonces voy a dedicarme a algo. Dije, voy a hacer algo útil, ¿eh? Voy a hacer algo útil por la Argentina. Voy a hablar todo el día como un loro. Voy a hacer algo útil por la Argentina. Me voy a volver un exportador, ¿eh?
Claro.
Voy a exportar algo. Dije, ¿qué puedo exportar? ¿No? Entonces dije, bueno, voy a exportar consultoría, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer? O sea, ¿qué es lo mejor del planeta? Ser consultor, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Si no sos el dueño, si no sos el accionista, tenés que ser un consultor, ¿no?
Claro. Entonces, los precios de la consultoría son absolutamente libres. Nadie establecer.
Saqué una cuenta y vos me tenés que decir si mi proyecto de ser consultor y exportar servicios...
rentable, ¿sí?
Una actividad rentable o no, claro. ¿Ok?
Ajá.
Entonces yo voy a exportar una consultoría, ¿no es cierto?
Un informe, digamos.
Un informe, ¿no es cierto? Sobre ustedes, por ejemplo, ¿no? El mundo me pregunte por ustedes, ¿no? Entonces yo les cuento que Maite, que Martín, que el marido de Maite, que Chicho, que es uruguayo, que Romy es una genia, que Chicho, que ¿cómo se llama? Que Nachito tiene múltiples personalidades. Que no se anima a pegarle un portazo a Ricardo Roa ni a Ricardo Kirchner, que vos sos un genio. El mundo estaría ansioso de saber los detalles sobre ustedes y sobre la prensa argentina.
Entonces no se habla de otra cosa. Acá en París
es una bolsa de gatos.
Exactamente. Entonces voy a exportar cada servicio, lo exporto a $1,000, ¿no?
Correcto.
Pedí un poco Marcelo, pedí un poco más.
Está bien, ponele $1,000 cada
informe. Pero vas a hablar de nosotros, y a nosotros que nos toca.
Así es.
Ustedes siguen acá en la radio. Entonces, yo voy a estar, mis ingresos van a estar ajustados al tipo de cambio oficial, menos una retención impositiva, ¿no?
Así es, bueno, exactamente. En este, ahí vas a tener que liquidar las divisas, por supuesto, 20% en el mercado libre, tenés un dólar de 920 pesos, es el dólar de exportación.
Suponete que en vez de ser que mi consultoría esté ajustada además a impuestos y el impuesto país y a las retenciones, ¿no es cierto?
Y sí.
Con lo cual, mis ingresos descienden naturalmente. Si uno exporta soja es peor, si exporta otra cosa es un poco mejor, pero te cobran un impuesto por exportar. Y al mismo tiempo, mis costos, porque ¿qué es lo que tiene un consultor? Asesores, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, Marcelo. Sí,
insumos.
Tecnología, tecnología, tenés que comprar equipos.
Empleados, asesores, secretaria, ¿no es cierto?
Mínimo, mínimo.
Bueno, el sueldo de Carlos.
Alquiler de la oficina.
El alquiler, exactamente.
Puesto, bueno. El costo de las tarifas, naturalmente.
Exactamente. Supongo y eso que me sube.
De frío 100, a todo.
Según el Morgan, 155% por año, en el año, o según el ministro Posse, me sube 139, ¿no es cierto?
No, 139,7, Marcelo.
0,7, ok, perdón, mil disculpas.
Mira vos.
Vamos a ser preciso porque si no después...
Quiero saber, quiero preguntarte, querido Willy, si este negocio que diseñé anoche, ¿le ves alguna perspectiva?
Y bueno, Marcelo, me parece que te conviene, mirá vos lo que te di, mirá si está complicada la situación de los exportadores... que me parece que te conviene seguir dedicándote al periodismo.
Qué pena, justo había encontrado un laburo.
No.
Ahora, ponele que esta cuenta se la apliquemos a un tipo que exporta soja, por ejemplo, ¿no?
Ahí lo liquidás. Sí, claro, porque ahí obviamente el dólar de exportación de la soja es 920 menos 30 y pico, 30 de retención. Así que ahí es bastante menos, sí.
Y a ese tipo le aplican un costo inflacionario del 139,7% por año.
Pero lo que pasa es que los productores de soja tienen el inconveniente de que no se pueden dedicar a otra cosa. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a mirar? Tenés que sembrar, sea como sea.
Así que ahí este dilema que yo acabo de presentarte, ¿no? ¿Se resuelve con ataques vulgares o con una explicación sólida?
Y bueno, no, es que lo que pasa es que es muy difícil. Sería mucho más sencillo, para ir al tema que por supuesto nos ocupa, ¿no? Sería mucho más sencillo reconocer la realidad. Decir, bueno, sí, muchachos, estamos pisando el tipo de cambio porque es la única forma de garantizar que la inflación vaya bajando. Y bueno, la idea es que la inflación... vaya convergiendo hacia la tasa de devaluación. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que a la larga, la tasa de interés, la inflación y la devaluación del 2% mensual van a ir confluyendo. Lo que pasa que en el medio, bueno, hay que escupir los dólares. ¿Qué es lo que dijo ayer en alguna medida el presidente Milei y después el ministro Luis Caputo? Dijo, bueno, no vamos a emitir pesos, no va a haber más pesos. Por lo tanto, y bueno, ¿y entonces qué va a haber que hacer? Y bueno, va a haber que sacar los dólares del colchón o malvender la cosecha, en este caso, o malvender las consultorías. Y bueno, y la monetización, es decir, el dinero, va a salir del sector privado que, bueno, va a tener que escupir los dólares de alguna manera, ¿no? Y además, cuando la gente se convenza de que los consultores son todos están todos equivocados y que los comunicadores están equivocados y los analistas están equivocados, entonces los empresarios que pusieron los precios con el dólar a 2.000 pesos, bueno, los van a tener que bajar, ¿no? Ayer, por ejemplo, en un momento dado, en el diálogo que tuvo el ministro Luis Caputo con el periodista Pablo Rossi, en un momento dado, Caputo dijo, bueno, no, lo que no se vende, la recesión, es porque los empresarios no quieren bajar los precios. O sea, como no quieren, se ve que no quieren vender. Entonces, claro, como no quieren bajar los precios, no venden. Y el problema no es es decir, el dólar está quieto, dice el ministro de Economía, no por el cepo, sino por el orden macroeconómico. Como no se emite, entonces el dólar se queda quieto. Son todas verdades a medias, Marcelo.
Claro.
Son todas verdades a medias, claro. Que como muchas veces uno sabe, la verdad a medias a veces es peor que la mentira, Marcelo.
Sí, señor, querido Willy, por supuesto.
Porque es cierto, está muy bien, no hay que emitir. Está muy bien que esas que hay que, efectivamente, hay que resolver los problemas de la Argentina haciendo los deberes, no devaluando. Todo eso es cierto. Pero bueno, no se pasa, digamos, de 100 años de populismo a 5 meses de liberalismo en 5 minutos. Eso lo explicó muy bien también ayer nuestro querido amigo Daniel Artana, ¿no? Así que yo creo que lo que aquí hay que hacer, Marcelo, es poner paño frío, Marcelo. Acá lo que hay que hacer es decir, muchachos, vamos a discutir las cuestiones y vamos a sincerarnos. Si finalmente el gobierno va a utilizar el atraso cambiario para contribuir a la baja de inflación, bueno, que lo diga. Y nada más. Y como tantas veces ocurrió en la Argentina, no es la primera vez que esto ocurre en la Argentina. Por supuesto que si a lo largo de 4 años, a lo largo de 10 años, se mantienen estas reglas de no emitir, de mantener el déficit público en equilibrio, si todo eso ocurre, bueno, por supuesto que las cosas van a... Pero en el medio, hoy lo que se le está pidiendo en definitiva a los exportadores es que financien todas estas cuestiones operando a pérdida. Bueno, claro. Esta es la discusión que me parece que está... Claro. Me parece que debería ser una discusión un poco más profesional,
claro.
Y mucho menos pasional.
Menos
pero
vulgar, digamos.
Pero tiempos que corren son otros, Marcelo. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, querido Willy, en un minutito no te vayas de ahí, por favor. Porque
no, me quedo acá.
Pero... Estamos presentando Rotativo y queremos saber enseguida cómo está la calle.
¿Cómo pero... me voy a ir, Marcelo? Si esto recién empieza.
Empieza, claro.
Recién empieza, Marcelo.
Bancame un segundito, ya venimos, chicos. Gracias. My indiscreet heart longs for the sweetheart that I left in old Monterey. ¿Dónde está? It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey.
7:34, 9 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 85%, el cielo está algo nublado y se esperan unos 17 grados de máxima.
Bueno, Willy querido, queremos saber, todo el mundo, todos los economistas, bueno, que venden informes, los mentirosos, los chantas.
Sí, Willy. Escuché, preguntaba dónde estaba recién. Me preguntaba, ¿dónde estás, Willy? Decile que estoy comprando juguetes para los...
¿Dónde
está?
¿Dónde está, Willy?
Claro, estoy afuera de la Argentina aprovechando el atraso cambiario.
Claro.
Para los nietos, para los míos y para los nietos de mis amigos, por supuesto.
Para mis tres nietos, ¿no? Para Félix, para Lina y para Bautista. Exactamente. Yo les expliqué ya que el tío Willy estaba de viaje.
Le dijimos,
¿verdad? Claro, sí, sí.
Aquí está el que está.
Exactamente. Claro. Así es.
Ya lo conocen al tío Willy, por supuesto, ¿no? No conocen todavía al tío Nachito, pero ya lo van a conocer pronto.
Claro, Yo lo quiero conocer.
Sí, claro. Son tres, ¿no?
Sí, bueno.
Exactamente.
Pero quiero un audio de diciéndome, ¿Nacho dónde está? ¿Nachito dónde está?
ok. Yo les voy a pedir, por supuesto.
Hay que producirlo.
Exactamente.
Iortelli, arroba Clarín.
Es más complicado el Iortelli.
Bueno, querido Willy, mirá, mis nietos, Félix, Alina y Bautista, Nachito.
¿Cómo está la calle Willy?
¿Cómo está la calle Willy? Todos quieren saber cómo está la calle Willy, ¿eh?
Marcelo, la calle está un poco tensa, efectivamente, y vos sabés que a propósito de este debate que hay entre el gobierno, los economistas, los comunicadores, los analistas y el mundo todo, donde están todos equivocados, ¿viste? Están todos equivocados. Sí. Yo creo que ahí hay un tema que sí me parece importante de señalar, en función de la muy buena observación que hacía el querido Ignacio Ortelli respecto de esta estrategia no tan autoritaria, tan, tan argentina, de que si no estás de acuerdo es porque estás en contra y porque querés que al país le vaya mal y por todas estas, y porque en el caso de la devaluación querés empobrecer a la gente. ¿Qué quieren? Empobrecer a la gente, que la gente gane menos. Y este debate ya lo tuvimos en su momento durante la administración Macri, incluso con los mismos protagonistas. En ese momento Luis Caputo estaba en el Banco Central, Santiago Bausili también, y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Para que no vuelva el populismo, para que este modelo tenga éxito, para que las buenas ideas de la libertad económica, de libertad política, el equilibrio presupuestario, para que se terminen los curros, precisamente para que todo eso salga bien, es que se hacen las observaciones a tiempo. Y quiero recordarle al ministro Luis Caputo y a su equipo que en su momento los analistas, los comunicadores y los empresarios de buena fe tuvieron razón cuando hacían observaciones críticas sobre el modelo económico del presidente Macri. ¿Qué pasó después? Le estalló al presidente Macri en el final de su mandato el modelo económico y volvió Cristina. Entonces, todo esto que se está discutiendo ahora, ¿o qué? ¿Vamos a decir que Miguel Ángel Broda quiere que vuelva el populismo?
No, no, acá, por supuesto.
Vamos a decir, es una cosa ridícula, decir, es exactamente al revés. Todas estas cuestiones, todas estas observaciones, todas estas discusiones respecto de que no cierran estas, digamos, estas medidas económicas, bueno, tienen que ver con que precisamente lo hacemos para que al gobierno no le vaya mal, para que le vaya bien, para que no tengamos que volver precisamente a lo de antes, ¿verdad?
Claro.
Y en ese sentido, bueno, ya estamos viendo algunas cosas que son preocupantes. A mí me da la sensación de que ese cepo político que había en favor del gobierno, y bueno, se está abriendo. Cada vez hay más gente que se anima a decir que las cosas están en problemas. Al mismo tiempo, eso le da pie a que se le animen. Ayer hubo una noticia muy importante, Marcelo. Por primera vez en la era Milei, la justicia paró un aumento de tarifas.
Claro.
Seguramente hay una cuestión política, es una cuestión en la capital federal, es una jueza que está vinculada, dicen, al juez Gallardo, que siempre estuvo en contra del PRO, pero, digamos, abramos los ojos. Aquí, más allá del relato, la cuestión es entender que las observaciones críticas que hay sobre el modelo es para que le vaya bien al gobierno, para que no le estalle el problema más adelante. Porque no es cierto que se ha bajado tanto la base monetaria, se sigue emitiendo, hay deuda que se va escondiendo, la deuda por supuesto aumenta porque aumentan lógicamente también los intereses. Es decir, hay una situación que está muy opinada y hay muchos analistas económicos muy serios que están simplemente observando. Nadie está pidiendo una devaluación ni una mega devaluación, pero se están poniendo luces de alerta para que el gobierno le vaya bien, para que no tengamos que volver, lamentablemente, a lo que tuvimos antes, ¿no es cierto?
Bueno,
así que me parece que en ese caso, la calle está un poco emotiva también.
Bueno, te hago un agregado. El presidente Milei, lamentablemente, sustituye una explicación sólida a este problema que estamos planteando, o que se planteó en estos días y ayer particularmente, y sobre todo luego de los comentarios del doctor Broda, con insultos. Entonces, eso a mí me alarma mucho, porque por lo general, cuando uno reacciona con insultos, es porque no tiene un argumento. Yo preferiría que el presidente sustituya, yo se lo tomaría, por supuesto, como muy válido, sustituya los agravios por argumentos sólidos, ¿no? El presidente ayer habló, por ejemplo, de caraduras, de liberticidas, ¿eh? Bueno, de toda esta gente, a ver, lo escuchamos, mira, podemos escuchar algunos fragmentos.
Por eso digo, Marcelo, ya tuvimos esto, ya esta experiencia la vivimos, esta experiencia.
Escuchamos, dale.
Ya sabemos que esos que hablan de atraso cambiario son una manga de chantas, ¿no?
O sea, el tema del cepo, presidente, entonces, ¿alguna referencia más breve para la tele?
Cuando lo podamos sacar, lo vamos a levantar, estamos trabajando. cortamos los grifos de emisión. Chau, Cepo.
¿Y la inflación, presidente?
La inflación va a seguir bajando.
¿Algún horizonte temporal para la baja definitiva, presidente?
El tiempo es de Dios.
Bueno, el argumento del presidente, esto no es lo más importante que dijo, es que como esta gente, todos están todos equivocados, están pidiendo una devaluación para justificar sus puntos de vista originales porque se equivocaron. Entonces, para evitar quedar como unos chantas equivocados, pretenden cambiar la política económica para justificar sus propios planteos. Esto es lo que dijo el presidente ayer en síntesis, ¿no? O sea que, como hubo un montón de gente que hizo un pronóstico equivocado, ahora quieren ajustar la realidad al pronóstico, ¿eh? Para quedar bien ellos, porque son unos chantas mentirosos que han currado durante esos cuantos años y que ahora, como están equivocados, pretenden cambiar la realidad, ¿no? Así que bueno, nada. Ahora, te hago otra pregunta más. El presidente dijo ayer, les guste o no, a estos que decían que era imposible ajustar más de un punto el déficit en un año, nosotros lo hicimos y bajamos 7 puntos del producto de gasto público en 5 meses. Entonces te pregunto, ¿me puedes explicar por qué subió la deuda en 46.000 palos verdes?
Y bueno, Marcelo, porque se ha cambiado deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, lo dijimos ayer, es decir, hay una idea que es limpiar el pasivo del Banco Central y pasarle todo el pasivo al Tesoro. Okay. Entonces, si vos limpiás todo el pasivo del Banco Central, no generás emisión monetaria, lo que se llama, digamos, secundaria, que es la emisión que se hace para pagar los intereses de la deuda. Bueno, pero seguís acumulando deuda en pesos en el Tesoro. Y digamos, y hay algo que también es importante recordar. El Banco Central en la Argentina nunca no es prestamista de última instancia. Cuando se produce eventualmente el shock de desconfianza, no importa si la deuda es del Banco Central o si la deuda es del Tesoro, y en todo caso, como pasa en el casino, la gente va a cambiar las fichas por dinero. Las fichas son los pesos, el dinero son los dólares. Y el Banco Central no tiene dólares ni emite dólares. Entonces, esto me hace acordar a la discusión que había con las letras del Banco Central en la época del amigo Federico Sturzenegger, cuando él planteaba que, bueno, que no hay problema porque finalmente el Banco Central emite los pesos, pero nadie quiere los pesos. Bueno, ahora el gobierno sanamente está diciendo no vamos a emitir más pesos, pero se está pasando la deuda del Banco Central a la deuda del Tesoro y por eso entonces aumenta en ese nivel, ¿no? Además, bueno, por supuesto, hay otras deudas. Ayer, por ejemplo, el propio ministro de Economía hablaba de los bonos que emite el Banco Central, tanto para los importadores. Recordemos que los importadores no pueden pagar todas las importaciones directas, las anteriores a la asunción de Milei se están atendiendo con bonos, porque el Banco Central no tiene dólares. Los que quieren girar dividendos también tienen bonos. Los bonos están funcionando, pero esos bonos son deuda. No es que no son deuda. También, en alguna medida, eso es deuda. Desde luego que es un manejo económico mucho más responsable, mucho más serio que el que teníamos durante la administración de Sergio Fernández, el amigo Martín Guzmán, que apareció en las últimas horas, y Sergio Massa. Eso está fuera de discusión. Pero de cualquier manera hay una inconsistencia muy notable, hay una situación que se agrava para la Argentina productiva, que es precisamente este atraso cambiario, y hay una sospecha, que vos lo dijiste ayer, de que acá se está, en definitiva, bueno, administrando un seguro de cambio para la patria financiera. Claro, una sospecha obvio. Cada vez más creciente,
pero
de
obvio,
que acá lo que hay es un seguro de cambio, repito, para la patria financiera, que está muy bien, siempre y cuando lo digamos la verdad. Digamos, muchachos, estamos haciendo esto porque la forma de bajar la inflación es atrasando el tipo de cambio. Bueno, fenómeno. Discutamos eso y discutamos cómo evitar que eso dentro de un año, 2 años o 3 años no termine generando, bueno, un problema como el que le ocurrió al presidente Macri.
Exactamente, que tuvo obviamente derivaciones políticas dramáticas.
Pero lógicamente, entonces toda esta discusión que hay, vuelvo a repetir, y en todo caso le pongo la firma, es para que a Milei le vaya bien, no, no para que le vaya mal, todo lo contrario.
Bueno, querido Willy, gracias, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires.
9 grados 2 con...
Te digo una cosa, Marcelo. Sigamos en el periodismo, Marcelo.
Sí, sí, mejor la consultoría, exportar servicio no va, ¿no? No.
Y te digo, todos los contratos esos que teníamos en dólares, olvidate. Porque además hay una cosa que es espectacular, y lo dice con gran ironía el amigo Miguel Kiegel, ¿no? Dice, che, me parece que en la competencia de monedas va ganando el peso en forma impresionante. Y si hay un seguro de cambio, seguro de cambio, ¿cómo no va a ganar el peso en la competencia de moneda? ¿No?
Bueno, gracias Willy, gracias chicos, ya venimos. Bueno, hola Carola, buen día, bienvenida.
Buen día, ¿cómo les va?
Tenemos una duda. Hoy es tu cumple, ¿no? ¿O mañana? ¿Hoy?
Hoy es mi cumple, correcto.
Feliz cumple.
Feliz cumple.
Muchas gracias, qué amores. Los yo escuché te dejé, tempranito con la duda.
Yo te dejé un regalito para el sábado. ¿Eh?
¿Eh?
Pero bueno, te lo verás el sábado. ¿Eh?
Ay, bueno, muchas gracias, qué nervios. Vamos a ver, ¿un repelente?
No. No, porque en su momento Carola me regaló a mí un repelente off en el momento más dramático de la escasez.
Claro, yo estaba estoqueada y bueno.
Bueno, así que muy feliz cumple, bueno, Carola, ¿eh? Sos una genia.
Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, ustedes son un amor, son un amor. Es un placer estar con ustedes al aire, de verdad. Bueno, Marcelo, veo que te bajaste. Estaba entusiasmada con esto de que seas exportador vos también. Exportador, sí, de consultorías.
Hicimos las cuentas y no da.
No te da el número. Bueno,
quiere seguir en el periodismo, imagínate.
Sí.
Imagínate. Ahí sí quedan los números, decís.
Mejor
que exportador, seguro.
Sí, seguro. Bueno, por si te volvés a subir a esa idea, ayer en el encuentro del CICIP, Milei dijo algo. Que es que cuando eliminen impuestos, no dijo cuándo va a ser, pero cuando eliminen impuestos, primero va a eliminar el impuesto país. Así que si sos exportador, pero para producir necesitas cosas importadas, al menos primero va a eliminar el impuesto país, después recién las retenciones, y después un impuesto que te he escuchado criticar, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Te he escuchado hacer tema de eso. Bueno, insisto, no dio fecha.
Fue puesto por Cavallo en el año 2000, por excepción. Claro. ¿No?
Y también dijo Carola que los tiempos son de Dios.
Sí, sí.
Importante, sí, viste, las dos cosas dijo. Dijo las dos cosas.
Total, total, hermoso. Bueno, vamos a ver entonces. Cuando podamos y los tiempos son de Dios, nos quedamos con eso. Es un buen momento para ser entonces exportador. Y después fue Pose, como ustedes contaban, el jefe de gabinete al Congreso, y ahí un senador, Alfredo De Angeli, recordarán, no necesitan que les explique, sí, el productor agropecuario, ex mesa de enlace, le hizo una pregunta que los productores le vienen haciendo ya constantemente al gobierno, que es ¿por qué siguen penalizando con tasas más caras al productor que no venda más del 95% de la cosecha? Sobre todo en este contexto. Bueno, lo dicen por esa normativa del Banco Central de la era PS que este gobierno prorrogó. Sin mayores respuestas una vez más, Pose dijo que es una traba del kirchnerismo, que apenas puedan la van a sacar, pero no dijo ni por qué la prorrogaron, porque recordamos que vencía en diciembre y la pasaron hasta fin de junio, ni dio garantías de que efectivamente se vaya a terminar en junio, que es el próximo vencimiento, insisto, le queda mes y medio a esta normativa, habrá que ver si termina, pero esa era la no respuesta, vamos a decir, de Pose ante el planteo de Alfredo De Angeli.
Bueno, Carola, un beso, que tengas un lindísimo día, ¿eh?
Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Hasta mañana.
Chao, gracias. Carola Dargarini, que es el cumpleaños. Ya venimos.
Atención, choque entre un auto y un patrullero en Barracas, en Lafayette y Río Cuarto. Hay tres ocupantes del auto con politraumatismos que el SAME ya los traslada al Hospital Pena y dos heridos del patrullero. Choque de moto también entre Tronador y Girardot, motociclista herido, fue trasladado al Hospital Tornú. El choque en Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 32.5, altura Malvinas, Argentina, sentido a Capital, un herido y dos carriles obstruidos. Además, choque de dos autos en Directorio y Curapaligüe, en el barrio de Flores, y el incendio de una fábrica de amoblamientos en el Parque Industrial de Moreno. Ya trabajan 14 dotaciones de bomberos. 9 grados 2 la temperatura, la humedad 85%.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
8 de la mañana, cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 2 décimas, humedad del 85%, la máxima estimada para hoy en 17 grados.
Nicolás Posse y Diana Mondino se reúnen en Washington con el asesor de seguridad nacional de Joe Biden.
El encuentro con Jake Sullivan será en la Casa Blanca y es la actividad principal que tendrán hoy el jefe de gabinete y la canciller durante su primer día en Estados Unidos. Mañana visitarán al secretario de Estado, Anthony Blinken, y después se expondrán en la Cámara de Comercio.
Avanza en el Congreso la convocatoria a las personas que denunciaron extorsión de organizaciones sociales.
Informa Miguel Nicolich.
Móvil. Es debido a que el hecho ha tenido una fuerte repercusión entre los legisladores de todas las bancadas. Ayer mismo el jefe de gabinete, Nicolás Posse, consideró ante los senadores que se está ante una forma moderna de esclavitud. Según anticiparon, está en marcha la apertura de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Si bien hasta el momento no se estableció la fecha precisa, será en los próximos días. Casa de Gobierno, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia.
Jorge Macri presentará la red de atención que atiende la problemática de personas en situación de calle.
Amplía Mauro Rosales.
Móvil. El jefe de gobierno porteño presentará la red de atención que brindará asistencia a las personas en situación de calle junto a la vicejefa de gobierno porteño Clara Muzio y el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat Gabriel Braida. En minutos comenzará la conferencia de prensa y brindarán más detalles de cómo será el operativo de asistencia para personas ante las bajas temperaturas. Desde el barrio de Constitución, Mauro Rosales, Radio Rivadavia.
Chocaron un auto y un patrullero en Barracas.
5 personas resultaron heridas, 3 del vehículo particular y 2 del policial, y fueron trasladadas al Hospital Pena. El hecho ocurrió en el cruce de Lafayette y Río Cuarto, donde el tránsito permanece reducido.
En 30 minutos volvemos.
Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.
Rivadavia está girando.
La Rivadavia de tu vida.
Te seguimos acompañando con Esta Mañana. Marcelo Longobardi en Rivadavia. 6:30.
Quand viendra la nuit, nous ne formerons plus qu'un seul corps. Tu fuiras vers l'est avec une sacoche remplie.
Y esta semana te decimos no te duermas y aprovecha las mega ofertas del Hot Week en Gani. Ingresa en www.colchonesgani.com.ar o en tu tienda más cercana y descubrí tu colchón ideal. No pierdas tiempo, aprovecha el Hot Week y disfruta tu colchón Gani. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos.
Buen día, Marcelo y equipo, Willy. Gracias por nombrar siempre las retenciones, algo muy importante. Que si se la sacan al campo las retenciones, este sería otro país. Países vecinos no la tienen, ¿por qué Argentina seguir insistiendo con ese tema, no? Un abrazo, Walter Malfato de Bragado.
Hola Marcelo Longobardi y equipo, soy María Laura, escuchando el programa desde acá de Abu Dhabi. Soy argentina, vine invitada a una reunión científica, vuelvo la semana que viene. Estoy escuchando con mucha atención las noticias económicas y me doy cuenta que a veces nosotros nos quedamos en la pequeñez. Ojalá la situación mejore. Ver las diferencias cuando uno sale fuera del país, las diferencias con nuestra realidad duele mucho. Buen programa, muchas gracias.
Hola Marcelo, Nachito, Willy, buenos días, los escucho todos los días camino al trabajo. Quería comentarles en base a lo que decía Willy recién, ayer quería comprar una aspiradora robot, está afuera casi 3 veces menos. Dependiendo cuál busques, acá una promedio 600 mil pesos, afuera esa misma, $200, $180. ¿Cómo se explica eso?
Buen día, ¿cómo están? Laura de Dumfries, al lado de Washington. Recién escuché una mujer que les decía los quiero muchísimo en un saludo. Y pensé, yo también. Así que se los quería decir. Los quiero muchísimo y me acompañan siempre. Gracias. Y mándenme un saludo que hoy es mi cumple. Beso grande, adiós.
Bueno, por supuesto, muy feliz cumple. Un beso grande, ¿eh? Uh-huh. Ustedes saben que nosotros hacemos todo esto no para informar a los argentinos, para
que nos
quieran. Para hacer un que se informen sobre los protagonistas que escuchan en el programa o para escuchar, sino para que nos quieran, ¿no?
Eso, claro, sí. Claro. Estamos buscando.
Me levanto de muy buen humor, contento, salgo a trabajar, lo pongo y me hacen pelota a la mañana en un rato.
No, pobre
bueno,
tipo.
Siempre hay excepciones,
pobre,
¿no es cierto?
Señor.
Pero en términos generales, nosotros aspiramos a que la gente nos quiera,
ahora,
¿no?
Bueno, generamos claro, emociones,
sesgo,
eso.
El sesgo de confirmación, ¿viste? Uno lo que hace ahora es eso.
Bueno, pero el sesgo de confirmación está inclinado a que
alterado, los periodistas
consigan que las personas escuchen cosas que la gente quiere escuchar, ¿no? Claro. Y entonces los periodistas ratifican eso haciendo una suerte de populismo periodístico. En nuestro caso no tiene que ver con la política ni con las noticias, tiene que ver con el afecto.
Claro.
Somos un osito de peluche, queremos cariño solamente.
Exactamente.
Así que le mandamos un feliz cumple a los gente en Washington.
Para que se me mezcla
con... Sobre todo porque muchos señoritos que andan ahora cerca del gobierno, en la época que nosotros peleábamos por la libertad en este país...
Sí, sí.
Estaban aplaudiendo como focas y haciendo negocios con los funcionarios kirchneristas.
Sí, señor.
Y mejor que no entremos en detalle.
Se calentó
bueno,
Willy.
Se calentó Willy, exacto.
Tranquilo.
Yo dije eso hace un largo tiempo, dije no hable más del tema. Me dijeron, bueno, qué sé yo, pues así, ¿no es cierto? Qué grande otra, Willy, ¿eh?
Sector privado, los que están ahora. Sí, mejor sí. No entremos en detalle, digamos.
No te calientes más.
Bueno, si me permiten, yo quisiera decirle a la gente que nos dijo que nos quería, nosotros también los queremos, ¿no? Porque si no quedamos como a quieran
no,
nosotros. Esto es un ida y vuelta. Nosotros queremos a la gente porque la gente que nos hace el aguante todos los días. El streaming vuela. Vuela el streaming, Marcelo, vuela.
Ayer Nachito me dio unos datos de streaming de la radio, hablando en privado con él a la tarde, que me llenaron de entusiasmo.
Qué lindo.
Y además hay que decir... que el rating del programa de Nachito de los domingos es extraordinario. ¿Eh? Un día esto vamos a hablar.
Nacho.
Gracias, Marcelo.
Un día vamos a hablar del tema de los ratings. ¿Eh?
Así que me gustan que llegan cada 3 meses los de la radio.
Sí, señor. Bueno, así que estamos escuchando. Llega enseguida el doctor Melconian, les aviso para que sepan, ¿eh? Y vamos a hacer un par de preguntas importantes. Estamos ya escuchando a Nachito Ortelli. Nachito, querido, adelante.
Bueno, Marcelo, tras 5 meses de gestión, fue al Senado a dar el informe que corresponde al jefe de gabinete, según la Constitución, el señor Nicolás Pose, que por primera vez en público habló, se le escuchó la voz, bueno, alguno en el bloque La Libertad Avanza, como el jefe de bloque Ezequiel Atauche, decía, no trajimos al más charlatán, sino al más serio... y defendiendo la gestión. En definitiva, Pose dio un informe extenso ante los senadores. Se da en medio de la discusión por la ley bases. Tal vez no fue el momento más oportuno que eligieron para que fuera el jefe de gabinete, justo cuando el gobierno estaba sacando cuentas o tratando de apurar el trámite de la ley bases. Este informe llegó para poner en stand-by esa situación. Ayer hubo, obviamente, detrás de bambalina, mucha discusión en torno a la ley bases, un radicalismo muy activo después de lo que fue este cruce con el gobierno, porque bueno, que se inició el domingo a partir de lo que dijo Maximiliano Abad, diciendo que no había gestión. Bueno, hubo intensas negociaciones, finalmente quedaron que el radicalismo le va a hacer una propuesta por escrito del dictamen al gobierno y que el gobierno, bueno, tomará la decisión. Obviamente todo parece indicar que va a ser la semana que viene el dictamen, que hoy no se va a llegar. Bueno, ahí yo dejaría un interrogante, no pecando optimista, sino por lo que dicen los propios senadores del radicalismo. Es decir, hay un interés del radicalismo de darle la herramienta al gobierno, que el gobierno no tenga más excusa para ponerse a gestionar y que en definitiva también se dé una señal hacia el sector económico. El número difiere, hay mala gestión, dicen algunos del conteo de los votos en el gobierno. El señor Francos la semana pasada había dicho 38, 39 votos que tenía, lo dijo en público. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿fueron a cerciorarse con cada senador o esto es en base a los acuerdos que hicieron con los gobernadores? No es reconocido a Tauche, el jefe de Bloque Libertario, como un interlocutor válido de la Casa Rosada. ¿Por qué razón, Marcelo? Y bueno, probablemente porque el presidente de la Nación no lo conoce, no tiene un vínculo, no lo tiene ni siquiera agendado en su lista de contactos. El nexo con la Casa Rosada de Atauche es Guillermo Francos, que ya vimos que fue desplantado varias veces por el propio gobierno, generándole complicaciones en los acuerdos que iba trazando. En definitiva, Atauche no es un interlocutor validado. Sí lo son, por ejemplo, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo Lule Menem, entiendo por su cercanía ambos con Karina Milei. Pero no en el caso del señor Atauche. En definitiva, hoy podría estar avanzándose con el pulido del dictamen. Veremos si se llegan a poner las firmas o si esto pasa para la semana próxima. En ese caso sí habría reunión en Córdoba por el pacto de mayo, pero no habría, Marcelo, firma del pacto. Es decir, se van a reunir en Córdoba, van a ir gobernadores, van a sacarse una hermosa foto seguramente, pero eso no va a redundar en la firma de nada, lo que abona nuestra teoría de que, al menos hasta que se demuestre lo contrario, el pacto de mayo va a ser eso, una foto. Por ahora es una foto. El gobierno dice que no, que después van a consensuar proyectos de leyes, entre ellos el tema de la coparticipación y demás. Pero, Marcelo, en el informe que dio Pose pasó algo muy particular y que yo abrí, para mí es muy, muy preocupante, porque va en contra de lo que dijo el propio gobierno. ¿Te acordás el tema del régimen especial para Tierra del Fuego? Que Francos en esta radio confirmó que lo iban a evaluar y que más adelante iba a ser tratado este tema porque no podía ser que algunos tuvieran beneficios y otros no. Bueno, escuchá la respuesta que le da el jefe de gabinete Nicolás Pose a Pablo Blanco, el senador de Tierra del Fuego, que le pregunta si el gobierno ratificaba ese régimen. La respuesta de Pose, Marcelo, es muy polémica. Escuchémosla.
Dale. Siendo a la pregunta del senador Blanco de Tierra del Fuego con respecto al régimen de promoción industrial y las leyes, perdón, los artículos 88 y 11 de las leyes de bases y el régimen fiscal, como sabemos, el régimen de Tierra del Fuego fue prorrogado durante la administración de Alberto Fernández, primero por decreto y luego ratificado por este Congreso. Con lo cual, como dice el presidente, esto es un derecho adquirido que ha sido ratificado por ley. Dentro de los criterios con los que nosotros nos manejamos y los principios con los que trabajamos, respetamos los contratos y respetamos los derechos.
Bueno, Marcelo, esto ratifica el régimen especial, el beneficio para las empresas, que ensamblan, por ejemplo, electrodomésticos en Tierra del Fuego. Y esto que dice Pose, que suena muy institucional, muy republicano, muy, bueno, respetuoso de las decisiones, de los contratos, hay que analizarlo en profundidad, ¿no? Porque este régimen fue aprobado, fue renovado por decreto por Alberto Fernández hace un mes antes de irse, menos de un mes antes de irse del poder, el 13 de noviembre de 2023, Marcelo, cuando Pose plantea que fue validado por el Congreso, en realidad es la misma situación que el DNU, que es el DNU de Javier Milei, que fue impugnado en la justicia. Fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2028 el régimen de promoción, Marcelo. Yo lo pondría entre paréntesis el hecho de que es un derecho adquirido. Puede ser un derecho revisado. El tema es que si hay que analizar si el gobierno tiene el interés, claro, de meterse con ese régimen, de afectar a algunos empresarios y de confrontar con sectores también políticos, ¿por qué no? Pero sobre todo meterse con algunos empresarios. Hay derechos adquiridos para unos sí y para otros no. Es una contradicción que habrá que analizar las causas. Y por último, Marcelo, sé que este tema a nosotros nos ocupó, que fue el tema de los planes sociales. ¿Lo escuchaste a Grabois ayer con Ramiro Marra en el debate
no,
en
A Dos Voces? Vos sabés que vi un ratito y con todo el afecto y respeto que tengo por Marcelo Bonelli, el debate me resultó insoportable. De ambas partes, ¿no?
Bueno,
por lo
entonces...
tanto, le mandamos un abrazo afectuoso a mi querido Marcelo Bonelli, que siempre me escribo con él. Pero la verdad que entre Ramiro Marra y el otro yo no los aguanté más, puse YouTube.
Bueno, entonces...
aposta, de verdad.
No,
obviamente.
Para algo, o sea, me
hay un momento, por supuesto, pero es verdad esto. Hay un momento en donde uno tiene que preservarse del griterío insoportable y de las los debates de muy bajo nivel, ¿no? Y yo la verdad que a mí me parece genial que A Dos Voces, por supuesto, sea el programa que más debates haya logrado protagonizar en Argentina, y es un gran mérito de Marcelo Bonelli, pero el debate de ayer no me lo banqué, la verdad te lo digo, me sacó, ¿no?
Bueno,
no te ríes, ¿verdad?
Me río porque pienso en tu reacción cuando escuches lo que te voy a hacer escuchar.
Pero espera, okay, no pasarlo, hacer lo que quieras, por supuesto.
No.
Pero a mí me parece que hay mucha gente que le pasa lo que me pasa a mí. Vos pones la televisión a las 5 de la tarde, sacando el caso de Nachito Ortelli y alguna otra excepción, y la apagás a las 10 de la noche, te miras loco. Nachito.
Sí.
Locódromo. Locódromo, exactamente. Entonces, hay una gran herramienta para salirse de esto. Y mirá que yo soy un profesional de esto y debía tener esta obligación de bancármelo. Y no me lo banqué. Y puse un documental en YouTube, qué sé yo, chau. Bueno, dale, Nachito.
Bueno, Marcelo, sí. Claro, bueno, lo que pasa es que Grabois, en su intervención en ese programa, admitió lo que viene ocurriendo en el tema comedores, Marcelo, lo que está investigando el fiscal Pollicita, pero lo justificó, hizo una especie de robamos pero hacemos, o roban pero hacen, mejor dicho. Escuchémoslo, mira.
Pero seguramente no hay 10, debe haber 100 comedores donde se robaron comida. Ahora, hay miles de comedores donde no se la roban. A mí, lo que me da orgullo de haber participado es en la construcción de organizaciones comunitarias.
Bueno, hay 100 en las que se roban, hay 1000. Yo lo pondría en discusión eso, esa cifra de que hay miles en las que no se roba. Me parece que son más las que se roban que en las que no se roba,
a la luz de lo que
trasciende la investigación.
Lo ubicás a Nicolás Pizzi, por supuesto, ¿no?
Sí, es mi amigo. Lo conozco hace 22 años.
Un gran periodista, que trabaja en Infobae, ¿no?
Sí.
Y esta mañana publica un informe, es la tapa de Infobae, es un rato por lo menos, de otra investigación más sobre este tema. En este caso, bueno, lamentablemente en mano del juez Lijo, ¿no?
Sí.
Pero no es el único caso, el de Casanelo y Pollicita. Hay otro caso más. Dice Nicolás que casi, que poco menos que más grande que el anterior.
Sí, son... ayer revisábamos, Marcelo, las cifras en los comedores... es indignante, porque no está solamente el tema del potenciar trabajo, está el tema de los fondos que distribuían desde distintos organismos a esos comedores y esas organizaciones para la realización de cursos, Marcelo. Cursos que de dudosa realización, por supuesto, y que algunos plantean que eran excusas para transferir fondos a cambio de nada, que la gente iba, firmaba una planilla como que habían hecho un curso de albañilería y bueno, andaba a investigar cuál era el destino de esos millones de pesos. Pero el final fue aún peor, Marcelo, del debate. Hiciste muy bien en cambiar el canal, sacar la televisión y no poner nada de esto, porque vos hubieras estallado. El verdadero Longobardi estalló. Que a propósito, ayer entré al portal de La Nación y vi Longobardi estalló con segunda más leída del día.
Sí, bueno, está bien.
Sí. Longobardi estalló.
De tanto en tanto, no estallé, hice una crítica.
Este caso era por qué, che. ¿Cuál era el
caso? Por mi crítica.
Hay uno nuevo.
Por mi crítica al vocero Adorni, que envió a los argentinos al psicólogo. Claro. ¿No?
Okay. Sí. Apareció uno más pidiendo, después te cuento, apareció un economista más pidiendo turno en el psicólogo, importante, después te cuento.
Ah, ok, gracias, Willy. Bueno, Nachito, ¿algo más?
Sí, no, te iba a hacer escuchar el final, Marcelo.
Dale, ponelo.
Si te afecta mucho, tapate el oído porque fue
A la mañana me lo banco más que a la noche.
Sí, a la noche ya.
Fue un cruce casi que no está cuerpo,
el doctor,
a cuerpo. Marce,
mirá que no está el doctor, cuidado.
No me lo banco, te posta que me lo banco, dale.
Fue un cruce casi cuerpo a cuerpo, escuchémoslo.
Dale.
¿La mano?
Sí, yo como mucho gusto.
¿Eh? Dale fuerte la mano como un hombre. Fuerte, así blandita, blandita es de garca. Es de garca.
Por lo menos le robo a los pobres.
Es de garca. Sí, sí,
le robo
yo no le robo tampoco.
Por lo menos le robo a los pobres.
Eso es de garca.
Le robo a los
manito blandita.
Acá la cara
es
te lo digo.
De garca. No, yo no le robo a nadie.
A los pobres. ¿Viste cuando
no,
te dije
no,
la cara?
No robo
¿viste cuando te dije la cara?
Bien, te felicito. Sos un macho bárbaro.
Maleducado.
Macho alfa.
Maleducado.
Macho alfa.
Maleducado.
Bueno, sí.
Bueno, maleducado.
Ya, terminamos, terminamos.
Primero le dice, dale a como un hombre, después se pone a la defensiva y dice, ah, sos un macho alfa. Es demencial. Oh, esto sí, era un cruce cara a cara, casi estaba muy cerquita. Y imagínate el querido Marcelo Bonilli cómo estaba. Y bueno, estaba, no sabía dónde meterse. Marcelo, acá me apuntan, el tema de la causa que vos hacías mención de la investigación que cuenta Nico Pizzi. Que quien la está realizando es el juez Ariel Lijo.
Sí, claro, sí, lo comenté recién.
El juez Ariel Lijo, Marcelo. Ariel
sí, exactamente. Lijo. Maite, perdón, ibas a decir algo.
No, iba a decir, el otro, me hiciste acordar, Cristiano Ronaldo, el otro día contaba que él después de las 10 de la noche no habla con nadie, no mantiene ninguna conversación porque le hace mal, después se queda soñando y eso. Sí, así que me vas a acordar a vos que apagás la televisión, me parece una decisión sana.
No, además hay cosas tan interesantes para ver en YouTube, ¿no? Sí, por ejemplo, los comentarios de Jaime Bailey, los documentales de Rama. Anoche me vi uno de Rama, después les cuento. Espectacular, bueno, nada, es mucho más
entretenido.
También es importante apuntar a propósito de estas estafas con estos dirigentes sociales que son dirigentes políticos disfrazados de dirigentes sociales, sí. Que todo el mundo lo sabe hace mucho tiempo, el rol que hemos tenido también desde los medios en los últimos años, ¿no? Han desfilado estos dirigentes por los canales, por las radios, mostrando el drama de la Argentina y los medios también haciéndose eco. Es decir, los hemos tratado como si fueran Domingo Faustino Sarmiento, a todos estos personajes, y me parece que también tiene que haber alguna autocrítica en los medios, en general, digo, más allá de casos particulares, de cómo se los ha, digamos, casi endiosado a estos dirigentes en función de el drama, digamos, de la pobreza y el drama de la Argentina, que por supuesto no tiene nada que ver con estas organizaciones políticas, insisto, que se han disfrazado de organizaciones sociales y que, bueno, han cometido todas estas tropelías, ¿no?
Ya venimos, chicos, gracias. Y gracias, Nacho, gracias, Maite, gracias, Willy, gracias, Romy, gracias, Chicho. Gracias a todos. Los queremos a los oyentes, como dijo Nachito, por supuesto. Pero, es recíproco, ya venimos.
Ocho y 27 de la mañana, el cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 9 y la humedad 85%.
Vamos, Chicho Carvajal, te escuchamos,
Marcelo, Boca tenía que ganar ayer en la Bombonera frente a Fortaleza de Brasil, si es que quería tener chances de terminar primero en el grupo. Las que tiene son absolutamente improbables. Y jugó probablemente el mejor partido del semestre, me animaría a decir que aún mejor que contra River en aquel cuartos de final en Córdoba. Le costó el gol todo el primer tiempo, no lo pudo, el árbitro no le cobró un penal, el palo primero, algún par de atajadas del arquero fueron postergando el tiempo del gol de Boca, que llegó al cabo de una jugada colosal que Cavani definió muy bien dentro del área chica, y después no se replegó, no se metió atrás, trató de seguir yendo al frente, si bien su rival salió naturalmente a buscar aquello que había venido a buscar a Buenos Aires, que era el empate, Boca no tuvo sustos. De hecho, el primer tiro al arco de los brasileños llegó allá por los 34 minutos. Pero a los 45 y con el partido dominado, córner favorable para Boca, y Boca manda a los dos centrales y Advíncula a buscar el cabezazo. De manual de los verdes, todo lo que había madurado jugando al fútbol lo perdió por verde Boca, contra del equipo brasileño, empate y desazón mayúscula, porque no se puede tirar a la basura como quien hace un bollo de papel lo construido durante 80 minutos jugados muy bien. Se pegó un tiro en el pie el equipo Xeneize. Escuchamos lo que decía después el entrenador Diego Martínez.
Situaciones realmente feas y orgullo de estos muchachos, ambas, y con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido que venía siendo perfecto y que uno imagina y que uno sueña, era el partido que veníamos haciendo. Y yo soy el gran responsable y el principal responsable de haber perdido 2 puntos en casa. Volvemos a no depender de nosotros para clasificar en la primera posición, que era el objetivo que teníamos. Si no lo logramos primero, iremos a buscar el segundo puesto y jugaremos 2 partidos más para pasar a la fase que hoy se nos negó.
Lo que hizo Boca fue como si Leonardo da Vinci hubiera estampado la firma de la Gioconda en el medio de la boca de la misma. Algo así. Terminó empatando y cediendo puntos el día en el que no debía. La tiene muy difícil porque los partidos de 16avos de final de la Copa Sudamericana, además, no va a poder contar con varios de los jugadores que se irán a los Juegos Olímpicos. Las chances de Boca en el terreno internacional ayer quedaron, no digo sepultadas, pero muy cerca de eso.
Muy bien. Chicho, querido, gracias.
Marcelo está con vos en Rivadavia. 6:30.
Terminó el hot sailing, ¿no? Sacaste los pasajes para las vacaciones, no te preocupes. Arrancó el hot week y Aerolíneas extendió la promo. Sacá los pasajes ahora y disfruta de volar por toda la Argentina en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Para más información y para reservar tu vuelo, visita aerolíneas.com. No dejes pasar esta oportunidad única de volar al mejor precio con el Hot Week.
Bueno, les cuento cómo sigue esta historia. Bueno, un ratito está la agenda económica con un Willy Kong que está hoy desatado. ¿Vieron cómo está Willy hoy,
sí,
no?
Sí, tremendo.
Está desatado.
¡Cuidado, bueno, cuidado!
Bueno, después vamos a hablar de vuelta con Nachito sobre política. Me quedó un tema, Nachito, para hablar con vos, que es el tema de este diputado radical que ayer dijo, sin querer queriendo, en una entrevista en la provincia de Jujuy, que el señor del tabaco había untado a los diputados, ¿eh? Bueno, más tarde haré yo mi repaso de los temas relevantes del día. Volveré a tratar el tema del presidente Milei ayer en el, ¿cómo se llama?, en la conferencia que dio en el CICIP. Y les voy a contar de vuelta lo que está pasando en el mundo, que es muy grave, con lo ocurrido ayer con el primer ministro de Eslovaquia, y lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. De paso les cuento, antes de conversar con Carlos Melconian, que hay noticias realmente importantes de Argentina en el mundo que no tienen que ver con la personalidad de algunos pintorescos sujetos argentinos. Y me refiero al señor Rafael Grossi. Rafael Grossi es el responsable de esta oficina de la ONU que se dedica a intentar controlar en un mundo alocado el tema de la energía nuclear. Y esta mañana es entrevistado en el New York Times por el corresponsal principal que tiene el New York Times en la ciudad de Washington, que es un tipo muy importante, que se llama David Sanger, que es un experto en política exterior, cubre la presidencia de Estados Unidos para el New York Times, y además es un experto en cuestiones de carácter nuclear. Y él entrevista al argentino Rafael Grossi con un nivel, y lo coloca en una situación mundial, diciendo que es el hoy en día el principal interlocutor, casi poco menos que el de los propios Estados Unidos, con Putin, con Ucrania y con los iraníes. O sea que el rol que yo vengo subrayando acá hace tiempo ya de Rafael Grossi, me alegro mucho que sea reconocido nada menos que por uno de los 3 o 4 tipos más importantes que tiene el New York Times, que se llama, repito, David Sanger. Bueno. Así que pasan cosas importantes en Argentina por fuera de estos debates delirantes que vemos todos los días. Querido doctor Melconian, buen día, Carlos.
Buen día, ¿cómo va? ¿Qué decir, Marcelo?
Tanto tiempo.
Un saludo a todos, tanto tiempo. Tenés razón, un beso ahí a las chicas.
Gracias, Carlos, buen día.
Gracias por el llamado, saludos a la audiencia. Déjame empezar con un tema y ratificar lo último que he escuchado. Conozco a Rafael, gran amigo.
Sí, claro.
Por supuesto, me he visto con él, está haciendo una tarea excepcional en el mundo, excepcional, y cuando te juntás y hablas con él te tiemblan las gambas de saber que es un compatriota, un argentino, que cuando estás mano a mano te cuenta experiencias de hablar con estos monstruos en el mundo de temas tan delicados, y la verdad que es un muy buen ejemplo a tomar. Muy buen ejemplo a tomar. Te llena de orgullo cuando tomás un café o estás sentado ahí y te cuenta en qué anda. Y lo tocas, es un argentino. Así que déjame destacar eso ahí de pedo porque arrancaste con eso y te estaba escuchando.
porque recién Carolina Barrios, que es una amiga mía que trabaja con el señor Ornequian, te pasó el cuento, me acaba de enviar la copia de la nota que New York Times le hace hoy a Rafael.
Le mandamos un beso, yo la recibí muy temprano de Rafael, así que está ahí. Ok, así que quiero compartir y ratificar absolutamente para tu audiencia lo que estás diciendo.
Ojalá, viste que hay varios medios argentinos que reproducen con los derechos del New York Times, tanto Clarín como La Nación como Infobae, ojalá reproduzcan este artículo rápidamente, es un artículo excepcional
sobre Rafael Grossi. Así es, bueno.
Está publicado en inglés esta mañana, pero...
Así te cuenta sus experiencias. Bueno, nada más, un comentario, no desviarnos, pero viene bien en este escenario.
Sí, claro, exactamente. Bueno, ¿nos puedes explicar de manera simple, querido Carlos, qué demonio es el atraso cambiario?
El atraso cambiario, nadie se puede arrogar definir a qué se llama atraso cambiario, ni mucho menos, pero... Déjame que te lo diga de la siguiente manera y luego empezamos a hurgar qué hay adentro. Cuando vos ves que tenés dificultades para exportar tus productos y cuando vos ves que en condiciones normales es un rompecabezas imposible competir con el resto del mundo. O cuando ves que es mucho más barato comer o pasar o comprar en el exterior que en tu propio país, ahí podés tener dos tipos de problemas. Como economista profesional, vos debés mirar para adentro para ver el nivel de competitividad que tiene tu economía. Es decir, mirá, con respeto a todas las personas que están fuera de su peso normal, pero es que te digo, vos con 120 kilos no podés ser el 9 de la selección argentina. Entonces vos tenés un problema de competitividad. Segunda cuestión, cuando te pones a mirar adentro, tenés problemas de tu régimen impositivo, tenés problemas de costos, tenés problemas de ineficiencia, tenés problemas de gasto público, tenés X cantidad de problemas. Ahora, luego tenés un conjunto de problemas objetivos que algunos de ellos se cortan por lo sano con el tipo de cambio. Es como que si vos me dijeras, mira, yo puedo ser el 9 de la selección argentina, dame que me tomo 10 pastillas antes de empezar y aguanto 20 minutos, con riesgo de muerte después. Entonces te digo, mira, tenés un problema y estás usando el tipo de cambio para poder aguantar ese nivel de competitividad. Pero después tenés otros elementos objetivos. Tenés que saber si tu país fuga capitales, cómo están los precios internacionales, tu nivel de reservas, etcétera, etcétera. Entonces, está absolutamente fuera de discusión que devaluar tu moneda para evitar en atrasos cambiarios es una martingala para subsistir, que no es una solución ideal ni es la solución adecuada. Eso está fuera de discusión. Todo aquel economista profesional que quiera solucionar todos estos problemas que acabo de contar, devaluando la historia argentina, eso está fuera de lugar. Entonces acá, razonablemente, en una discusión profesional, no en un debate ni en una guerra, irrespetuoso de la personalidad de cada uno, sin descalificación, por supuesto, lo que estamos discutiendo cambiariamente hablando es si el tiempo y la dinámica del programa puesto en marcha amerita que la inflación que le está sacando tantos escalones a la tasa de devaluación es ahora, o ese debate y ese desafío se da más adelante, cuando todo esto esté relativamente más acomodado, es decir, que los precios relativos hayan alcanzado su nivel y que vos puedas lanzar un programa de estabilidad en serio. El propio presidente admite que todavía está en camino de. Cuando uno está en camino de poner un corset en el tipo de cambio, donde en palabras muy simples. La inflación vaya por arriba de la tasa de devaluación es meterte en un problema que Argentina ya pasó varias veces.
Claro, pero si me permitís, ahí te hago un pequeño punto. Eso que estás planteando además tiene un nivel un poco agravado, esto es, tenemos una tasa de devaluación del orden del 2% mensual, que te da, no sé, al año debe dar algo más de 30, ponele.
Sí, claro.
Y el gobierno admite ayer una inflación para el año de 130 y pico, y el claro. JP Morgan 155.
Eso es una incompatibilidad absoluta. Déjamelo claro. Hacerte más simple sin pensar en el año de aquí en adelante. El 800 pesos con el cual arranca este programa, traído a hoy, es decir, infractado, neto de la inflación internacional, puede ser, dependiendo donde te quieras parar, a fin de diciembre, el 10 de diciembre o en el promedio de diciembre, un tipo de cambio que hoy debiera valer, si hubiera acompañado al impacto inflacionario, entre 1.100, 1.200 y 1.500 pesos. Su diferencia contra el tipo de cambio actual, que será dependiendo donde te quieras parar, 900 pesos, 950 pesos, 890 pesos, muestra lo que ha ocurrido del 10 de diciembre a hoy. Vos estás planteando encima, de hoy hacia adelante, lo único que queda es mirar, aún en el éxito, si la inflación va al 5% mensual contra el tipo de cambio al 2% mensual. Entonces, eso es meter en un estrujamiento de la economía que ya ocurrió en la Argentina. O sea, lo voy a definir, pero de la mejor manera posible. Esta es una discusión que se está dando en la Argentina antes de tiempo. Y es un modelo dogmático peligroso. Acá no es representación del club de los devaluadores ni mucho tiempo. Yo he tenido que dar enorme cantidad de conferencias sobre Argentina. Y cuando uno habla del dólar de mediano plazo en la Argentina, dada la cantidad de dólares que tenemos los argentinos, no hay ninguna duda que Argentina, Argentina estable, está condenada a tener, con independencia de su régimen cambiario, un tipo de cambio donde la moneda local sea fuerte y donde el dólar sea bajo, para que entienda la gente. Está condenada eso Argentina, porque la moneda que sobra en la Argentina es el dólar. Y está en todos los rincones, blancos, negros, afuera, en el colchón, en donde sea. Toda la discusión acá, que insisto, debiera darse no en este clima confrontativo, y es muy, muy, muy importante no rodearse de gente dogmática, sino de aquellos que puedan hacer algún aporte. Es decir, todo esto está hecho antes de tiempo, porque vos te has concentrado estrictamente en la cuestión de tasa de devaluación contra tasa de inflación.
Sí.
Pero vos también, para esta cuestión, podés discutir acerca de dónde están los precios internacionales de lo que Argentina exporta hoy, cuál es su nivel de reservas, dónde está el precio de los productores netos de impuesto hoy, que son los que tienen que vender el producto, dónde está el dólar de los vecinos hoy, por ejemplo, los brasileños, con 400 mil millones de dólares de reserva, tienen devaluada su moneda, ejemplo, los chilenos. ¿Dónde está el comercio argentino hoy? O sea, Argentina no está sufriendo los problemas de la maldita soja, ni de la enfermedad holandesa, ni de un tigre exportador. Es una lágrima en materia de exportaciones. ¿Dónde están los pagos de la deuda hoy? ¿Cuál es el acceso a los mercados de capitales hoy? A ver, déjame profundizar todavía parte de lo que habría que debatir. No tiene definido un régimen cambiario monetario definitivo todavía, que por supuesto tendría que admitirlo y decirlo el gobierno. Entonces, hay un elemento que quiero destacar, vital e inédito, donde lo único que está en juego es
su nivel de sostenibilidad en el tiempo, que es el equilibrio superávit del fisco. O sea, Argentina ha tenido momentos de atrasos cambiarios y en general han sido compatibles con procesos de endeudamiento o con déficit fiscal, excepto en la convertibilidad que fue cubierto con privatizaciones. Pero aún en esos casos, aún donde hoy quiero destacar el equilibrio del fisco y el superávit fiscal, hay cuestiones inherentes a la competitividad de la economía, que es el 9 de 120 kilos que cree que juegue en la selección argentina, que no le aguantan las gambas. Toda esta discusión, el primer día que venga déficit comercial, acá se pega un cagazo todo el mundo, marca cañón. Porque se termina ese debate. Hoy a ese debate lo está ayudando la espantosa recesión en la que está Argentina, muy profunda, que no permite siquiera levantar la cabeza a las importaciones. Entonces, la lágrima exportadora en la que está Argentina alcanza en este debate como superávit comercial por la lágrima, ultra lágrima importadora en la que está la economía. Entonces, lo único que está en discusión normal y civilizada acá, porque nos conocemos hace muchos años todos, entonces quiero destacar normal y civilizada, porque nos conocemos hace muchos años todos, es si esta discusión del supuesta moneda fuerte o dólar fuerte, como lo quiere interpretar la gente, esta cuestión de la Argentina cara, no empezó antes de tiempo. Y además, en un mercado cambiario donde no quiero discutir el speech presidencial, por lo menos públicamente, que está lleno de inexactitudes, que el tipo de cambio en la Argentina hoy no es libre, y la recomposición parcial de reservas que está teniendo es porque no paga importaciones. Entonces esto no tiene ningún sentido de crítica. Insisto con un tema. En conferencias de mediano plazo no hay ninguna chance que Argentina, que le vaya bien, pueda tener un tipo de cambio muy devaluado. Ninguna. Porque el solo evento de parar la salida de capitales en la Argentina, el solo evento de recomponer inversiones, el solo evento de recibir nuevos flujos de capitales de propios argentinos que no vengan a timbiar. No te olvides que el presidente está rodeado de personas que generaron una timba en programas económicos anteriores y donde nos querían dar lección también de la estabilidad del modelo y de la convergencia del modelo. Y Argentina en estas pseudotablitas cambiarias ya chocó también en los 80.
Carlos, entonces, cuando el presidente...
lo único que se trata es de poner en su justo lugar los timings de una reforma.
Uh-huh. Carlos, cuando el presidente menciona otra vez ayer que bajó 7 puntos el producto, ¿no?, de gasto público, ¿no?, ¿cuánto hay de baja, cuánto de licuación, más o menos, ¿no?, y cuánto de pedal?
Pero está totalmente visible en los números, por eso no puede enojarse nadie, porque se ven los números. Primero, yo no necesito quedar bien. Pero tengo que hacer la introducción de que es muy, muy importante haber terminado con esta idea de si se puede o no tener déficit fiscal. Muy importante. No para quedar bien, porque no necesito quedar bien. Ahora, segundo, la mitad de todo el esfuerzo es licuación. De ahí viene su interrogación sobre la sostenibilidad. El otro se reparte en partes iguales, o 30% de motosierra de verdad con las provincias y 20% de pedal o bicicleta. Vos fijate que parte de... si la generadora de electricidad, imputable al periodo del presidente Milei, no pagando deudas anteriores, imputable al presidente Milei, le van a dar un bono, es tener superávit con endeudamiento, un pedacito.
Bueno, yo me preguntaba esta mañana por qué razón en abril la deuda subió 11.000 millones de dólares y en lo que va el año 46.000.
¿Qué querés que te diga por qué? Mirá, conceptualmente, y ahí tenés parte de la explicación cambiaria que me estás preguntando. Porque la deuda en moneda local que Argentina tiene hoy en el stock, y encima después tenemos que dividir en cuánto tiene el sector público, cuánto tiene el sector privado, porque al sector público no se le paga. Si la ANSES tiene deuda pública, no cobra. Si el Banco Central tiene deuda pública, casi que no cobra, excepto este esfuerzo que se está haciendo ahora por pagársela. Entonces, ¿qué pasa? Esa deuda, como así también la deuda que se le está bajando al Banco Central, se canjea por deuda que en el anterior gobierno estaba ligada a tipo de cambio, pero que está masiva y mayoritariamente ligada a inflación. Entonces, ¿vos por qué ves que la deuda en pesos trasladada a dólares sube? Deuda en pesos que mirada en dólares sube. Porque remunera con inflación y porque divide por un tipo de cambio fijo o casi clavado y sube en dólares. Es el mejor ejemplo de lo que vos estás diciendo. Como la inflación va por arriba del dólar, la supuesta deuda en pesos trasladada a dólares está subiendo. Justamente por lo que vos estás diciendo, porque la inflación va por arriba de la devaluación. Y Argentina, parte de todo este pitch de 15 puntos, 8 puntos, 7 puntos, que insisto, yo voy a seguir con el respeto a la investidura presidencial. Si el presidente me pregunta en privado, yo le digo, mira, de tu relato ayer, esto y esto no va, pero en público no. Ahora, sí tengo que decir profesionalmente que la deuda que le pasan del Banco Central al Tesoro es una deuda que mientras está en el Banco Central la están licuando. Y cada vez que pasa al Tesoro por títulos vinculados a CER, CER es la inflación, empieza a entrar en este régimen donde todos los meses vas a ver que sube la deuda. Y a vos no te da la cabeza para preguntarte, decir, che, ¿cómo si no hay déficit fiscal sube la deuda? ¿Cómo si no voy a los mercados internacionales a buscar dólares sube la deuda? Y sube por este motivo. Y gran parte de bajar lo que se llama déficit cuasi fiscal es que dejás de pagar intereses del Banco Central y empezás a devengar inflación en títulos del Tesoro. Entonces, en el mundo esas cosas ocurren, pero cuando tenés tipos de cambio que ya han encontrado su equilibrio y cuando la inflación es del 3% anual, no tenés un problema ahí donde tenés que rezarte 20 Padre Nuestro para no tener un quilombo con la deuda. Pero en la Argentina, donde vas al 150 con una cosa y al 30 con otra, y va a subir la deuda expresada en la deuda en pesos expresada en dólares. No sé si no te lo estaba diciendo Willy un ratito, que lo escuché por ahí. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, una cosa es el liderazgo y el relato que hay que tener para que un pueblo te siga.